Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a la casa más tecnológica de la cadena COPE en el número 192 de la calle del jueves 21 de mayo de 2015 y que tiene un letrero que dice COPE 3D y los secretos de Instagram. Y te lo voy a intentar explicar. Una de las redes sociales favoritas por su originalidad es para muchos y para mí, lo reconozco abiertísimamente, Instagram. Por eso hoy hemos invitado a David Quen, una de las personas que ha destacado en Europa esta compañía, propiedad de Mark Zuckerberg, un abrazo Mark, para mimar el idioma español. Por cierto, espero que me saque de dudas sobre cómo pronunciar bien Instagram, pero bueno, yo lo llamaré como quiera, él me dirá lo que debe. Luego lo averiguamos, eso y más asuntos será antes de nuestro tiempo de juegos. Además, hoy en el momentazo con Carolina Denia traemos un gadget muy ligado a Instagram, en un momento lo vamos a descubrir, además es muy bonito. ¿Y sabías cómo vigilan desde el Centro Superior de Investigaciones Científicas a esos atunes? ¿Has oído bien? Atunes, no, itunes. Atunes de 300 kilos, tan codiciados por muchos. Pues nos lo va a contar Juan Serrano. Fíjate, Serrano y habla de atún. Así es la vida, ¿eh? Es director general del grupo Valfegó. También hay un pequeño vídeo en el resumen del programa y foto para que sepas de qué estamos hablando, para que veas el monumento a la gastronomía y a la biología que supone un atún de ese tamaño. Y es solo un avance de un programa que te adelanto que va a tener mucho ritmo, ritmito, porque vamos a darte intensidad, porque se lo merece y se lo damos siempre. La tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Sleepless nights at the chateau. Visualize it, I'll give it something to do. Coach, coach, wherever we go. Visualize it, I'll give it something to do. To get a wildfire burning. Visualize it, I'll give it something to do. Ace high and going all in. Visualize it, I'll give it something. Pues venga, vamos allá, que tenemos mucho por delante. Si ves que tienes que hacer algo, dale a pausa, ¿eh? Que esto luego se recupera e incluso te recuerda por dónde vas. Es facilito, pero no queremos parar nunca porque fíjate cómo venimos, qué marcha traemos. Que me gusta darte un poquito de arte, hombre, tronío, saber estar y lo que te haga falta. Y lo que te hace falta siempre, cuando arrancamos cada número de COPE 3D, es tener la seguridad. Porque, oye, no se puede ir de cualquier manera. Y por eso yo siempre digo, muy en alto, tengo la seguridad de saludar a mi buen amigo Marcos Gómez Hidalgo. Marcos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, amigo que, mío, que tú eres de arte, ¿no? De darle marcha, de contar las cosas bien, eso lo haces, pero a ti te va la música también, ¿no? Y el arte, ¿no?
Sí, me va la música movida, pero también la clásica, cuidado.
Ah, bueno, oye, por cierto, voy a adelantar a todos que la próxima semana el programa pegará un giro muy musical, pero con un secreto muy, muy chulo, yo creo, pero lo descubriremos. Ahora vamos al que, vamos, que acabamos de arrancar, ¿no? Te presento a Marcos porque quizá es tu primera vez con nosotros. Con él hablamos de seguridad, de consejos para disfrutar de la tecnología. Está en León, allí está la sede de INCIBE. Organismo oficial, Instituto Nacional de Ciberseguridad, y él tiene un cargo, director de operaciones o de programas, pero bueno, es un subdirector bueno, ¿no? Tenemos mucho que contar. Vamos con alertas y noticias. Hablamos, me decías, jocosamente de San Luis, no del espíritu, sino del banco al que han secuestrado lo que ya muchos conocéis, que son las DNS.
Eso es, los servidores del DNS han confirmado desde uno de los 12 bancos que compone la Reserva Federal de Estados Unidos, que no es poco, luego es importante, ha comunicado que a finales de abril del 2015, es decir, hace tan solo unas semanas, unos atacantes, ciberatacantes, sobre los que aún no se ha facilitado información, consiguieron manipular la configuración de los servidores, de los proveedores de servicios DNS que utiliza el banco. El impacto en esas actividades más cotidianas del banco aún no ha sido definido por él mismo, hasta dónde han llegado, pero lo que sí que ha recomendado, como siempre, a sus usuarios, es el cambio de contraseñas. Y también recomienda, en caso de utilizar el mismo, los servicios del propio, no solo el nombre de usuario y contraseña, sino también de otros servicios que no sean los del propio banco. Como siempre, no vamos por el ejemplo de que cambiar contraseñas viene bien, bien porque te lo diga el banco, bien porque lo tengas tú como pauta. Vale. Lo ponemos como ejemplo de que nadie está a salvo de ataques de ciberdelincuentes, y que cuando se ponen a entrar en algún sitio no tienes por qué ser la NASA, uh-huh, sino o INCIBE o cualquier otra entidad, sino que simplemente por un problema de configuración en un servicio DNS que incluso puedes no tener en tu propio CPD, en tu propia infraestructura, pues te pueden pillar y por ahí te pueden hacer mucho daño, de modo que luego X cientos de miles de usuarios pues vean cómo la reputación o la imagen de ese banco que te presta servicio pues te hace pupa. Esto está al otro lado del charco, pero no cabe duda de que puede afectar a cualquier entidad, tanto pequeña como grande.
Uh-huh. Bueno, y vamos con otros que también están en racha, porque oye, las cosas cuando no le vienen, de verdad, estás tan tranquilo y dices, otra vez, te viene todo junto, y eso le está pasando a SSL, afectado por un nuevo problema.
Y está afectado porque, bueno, pues un atacante podría realizar lo que se llama man in the middle, es decir, rebajar el nivel de cifrado que tiene este protocolo para escuchar la conversación. Estamos hablando de una vulnerabilidad que se llama Logjam, que en este caso, bueno, pues se apoya en ese protocolo, en SSL, y que, bueno, pues que descubierto por INRIA, CNRS y Microsoft, bueno, pues han tenido que avisar pues a empresas como Akamai, como Apache, Apple, Cisco, Google, IBM, Mozilla, Oracle, entre otros, porque parte de sus servicios se apoyan en el uso precisamente de este protocolo sobre el cual hay esta vulnerabilidad y sobre la cual están ya trabajando para resolverla. La solución que damos, como siempre, es actualizar los sistemas de cada uno de los fabricantes, es decir, os hemos dado algunos, entre ellos, por ejemplo, Apache, Apple, IBM, Mozilla. Si tenéis algún producto lo mismo y os recomiendan o tenéis visible ya una nueva actualización, darle al clic de sí, porque vamos a solventar este problema con SSL que vuelve a darnos las pistas de que no va a ser el último.
Bueno, y otro asunto aviso desde la OSI, la Oficina de Seguridad del Internauta. Si eres de jugar en PC y te va además un poquito la aventura potente, Grand Theft Auto, cuidadín, me dices, con la conducción.
Eso es, os damos más pistas en OSI.es, como bien has dicho, Javier, y en la página de COPETSD, donde se colgará el enlace, en el que en este modo online del juego, de la versión 5, de GTA 5, pues ha reportado el uso de malware, virus informáticos que, ¿sabéis dónde están? Están alojados en dos extensiones, lo que se llama mods, dentro de un juego, que los usuarios pueden utilizar, que son, ni más ni menos, NoClip y Angry Planes. Lo que os decimos, en este caso, es para que ese malware no entre por esas mods que tengáis instaladas y que no están bien, que están vulnerables, es que las desactivéis hasta que tengamos los parches nuevos para estas dos aplicaciones. Os damos las pistas de cómo desactivarlas, esas extensiones, directamente en vuestro PC, y que vuestro juego no sea vulnerable y os haga pasar un mal rato, no el del juego, sino el de que tengáis un malware a través del mismo.
Bueno, vamos con la marchita así de poco a poco para venirnos para arriba y para acabar, recomendaciones. Avisábamos, oye, porque siempre tenemos una agenda muy organizada, Día de Internet. Luego, concurso que me dices, además, que sigue vigente hasta hoy mismo a las 21 horas, que a unas horitas, pero no solo es lo que quieres que recordemos, el concurso o todas estas cosas. Tenemos que seguir unas pautas, en todo caso, siempre, y ya por una costumbre, y si no, pues ya venimos nosotros y lo vamos a recordar.
Y la recordamos, eso es. Sí, Javier, porque tú, igual que yo, pues nos gusta leer noticias, aprender curiosidades, disfrutar de contenido multimedia, usar la banca electrónica, hacer compras, trabajar, estudiar, estar con los amigos. Y todo eso se hace con Internet y las nuevas tecnologías. Y no solo el concurso que comentábamos para este Día de Internet, lo más importante es que, como una costumbre diaria, utilicemos contraseñas robustas, revisemos la configuración de privacidad, no subamos cosas a Internet, a las redes sociales o a la nube que sean importantes para nosotros. Cuidadosos con la información, instalar complementos de seguridad, que somos muy pesados, utilizar webs de confianza y fijarse en el candadito en el HTTPS. Os damos unas pautas que se convertirán Dios lo quiera, en una costumbre que sigamos todos, igual que cuando salimos a la calle, miramos claro. el tiempo o nos ponemos la ropa que nos tenemos que poner en función de la misma. Y esto claro. es lo mismo, salir a internet es ponerse la ropa que debe uno llevar para no tener sustos.
Claro, y además cuando vas a mirar ya el tiempo, ¿qué haces? Coges la aplicación favorita y miras el tiempo. Oye, pues cógete también Conan Mobile, que habéis creado los del Ministerio de Industria a través de su brazo armado Incibe, y gracias a que lo cuenta Marcos con nosotros. Y viene bien, ¿eh? Porque lo que digo siempre, te haces un poco lo interesante. ¿Tú sabías que la linterna tiene permiso de ver la agenda? Y dice el otro, ¿cómo? Y pues se lo demuestran, ¿no? Así que bonito. Marcos, amigo, que un abrazo grande, y bueno, tú el próximo jueves te viene bien volver con nosotros, ¿no? Porque si no, yo voy pues, a León y te cojo, vamos.
Va a ser que sí, que yo no me quiero borrar de esta gran colaboración y de vosotros como amigos. Así que la semana que viene nos volvemos a escuchar.
Es tu programa y te esperamos todos. Hasta entonces, amigo.
Hasta entonces, chao.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado. Take a moment for yourself.
Pues llegamos ya a la dimensión, te lo he dicho en la presentación, del análisis de dispositivos, ya lo sabes también, el momentazo tecnológico con Carolina Denia. Y aquí te contamos lo de siempre, cómo son los dispositivos, para qué vale cada gadget o si realmente te es necesario, porque tú tienes un dinero atesorado, vas y te lo gastas y dices, ¿pa' qué? Y te puedo decir otro, pa' nada, has hecho el canelón. Que es canelo en inglés o algo así, digo
sí,
yo.
Sí, Canelo Nation.
Carolina Denia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, muy contentos porque traes algo muy relacionado, luego hablaremos de y con Instagram. Voy a seguir diciendo así, todo sea que no sea Instagram, tú dices Instagram, bueno, no te quiero que te mojes. Pero va a ser luego en un momento, pero como aperitivo y plato principal traes una cámara muy diferente, pero además muy bonita, que tiene ese compromiso social de compartir y de hacer más cosas, y viene de una marca que conocemos todos, ¿no? De Polaroid.
Sí, se llama Polaroid Socialmatic. Bueno, uh-huh. ya con este nombre nos podemos hacer a la idea de que desde luego es una cámara muy, muy social. Su precio es de 366 euros y posiblemente las funciones incluso no sean lo que más sorprende en la cámara propiamente dicha, uh-huh. porque realmente el aspecto es absolutamente, vamos, estupendo y, sí. y llamativo.
Es como el dibujito precisamente de Instagram, ¿no?
Exacto, es como el dibujito de Instagram, solo que en color blanco, color negro, porque existen esos dos sí. colores, y tiene una lente en la parte frontal que es exactamente igual. O sea, la gente se lo puede imaginar, para que se haga una idea, pues es un poquito menos la diagonal es un poquito menos de un palmo, uh-huh. Es perfectamente cuadrada, así un poquito gordita, sí. o sea, no sé si lo podríamos asimilar a algo. ¿A ti qué parece?
¿Tú, pues mira, ¿tú qué crees que es? Como dos iPhone, uno con el otro pegados, porque sí. lo estoy poniendo más o menos tal.
Y como cuatro de ancho.
Sí, sí, no, digo de dos pegados.
Sí.
Foto para el
exacto. Foto para es que es complicado, programa. Es complicado, sí, la no, verdad,
pero,
definirla.
Pero es un cuadrado y sobre todo el grosor, pues eso, no llega a los dos deditos. Y es como lo que decíamos, ¿no? Como el logo de Instagram. Lo vas a ver y yo creo que te vas a enamorar porque es una cámara diferente. ¡Hola! Tiene aquí un visor detrás. ¡Madre mía!
Sí, sí, sí. Bueno, es que te cuento. Sí. En la parte frontal de la cámara nos encontramos con el objetivo. Este objetivo tiene un sensor. La cámara tiene, aparte del objetivo, un sensor de 14 megapíxeles. Y luego en la parte frontal tenemos también un flash LED para poder hacer las fotografías con la cámara principal, pues iluminando la escena si lo necesitamos. Y otra de las cosas que llama la atención es que tiene una ventanita, una pequeña pantalla, que es una especie de pantalla multifunción. Realmente tampoco es que vaya a ser la cosa más funcional del mundo, pero por ejemplo nos aparece una sonrisita si tenemos que sonreír para la foto, nos aparece un solecito para darnos la bienvenida, incluso podemos encontrar aquí códigos QR para poder localizar alguna foto y que otra persona lo pueda...
Del frontal de la cámara.
Sí, que podría uh-huh. ser el visor, en una cámara clásica, sí. pues si la miramos de frente podría asimilarse sea el visor más o menos de estas cámaras.
Vale.
Pero vamos, nada que ver con un visor, es una pantalla.
Vale.
Y en la parte de atrás, posiblemente lo más raro es la pantallita que tiene de 4,5 pulgadas, pero no tanto la pantalla, ni que sea táctil, sino que utiliza sistema operativo Android. Si la miramos por detrás es como si estuviésemos mirando la pantalla de nuestro Android.
Sí,
en todos los sentidos, desde la tienda de aplicaciones, porque podemos utilizar las aplicaciones de Android, vamos, de utilizar la Play Store, hasta pues cualquier otra función que tuviese un sistema operativo, en este caso el 4.4 KitKat, pero ojo, sin función de llamada. Podríamos asimilarlo a la Galaxy Camera. ¿Te acuerdas que con la Galaxy Camera podíamos tener un Android con una cámara? Lo que pasa es que, bueno, pues en este caso la cámara no tiene zoom, pero todas las funciones que podemos tener en un Android disponemos de ellas. ¿Esto qué nos permite hacer? Bueno, pues nos permite tener aplicaciones de redes sociales como, por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram, y poder tuitear nuestras fotos o publicarlas en cualquiera de estas redes sociales directamente desde esta cámara.
Porque tiene tecladito así que te sale, ¿no?
Sí, es teclado táctil.
¿Y o sea, ¿tiene la sevillana? Es que esto hay que luego me lo preguntar.
¿Tiene la sevillana? No tendría la sevillana porque no tiene WhatsApp, porque no tiene número de teléfono.
Vale.
O sea, las funciones de teléfono no las tendría porque no tiene tarjeta SIM.
Fenomenal.
Todo lo demás, por ejemplo, pues si tuvieses GTalk, que es otro servicio de mensajería, pues ese sí que lo podrías utilizar. Pero, por ejemplo, WhatsApp no.
Vale.
Entonces, digamos que es como si hubiesen integrado un smartphone directamente en la parte trasera. Con lo cual, además, no solo podemos utilizar las aplicaciones y redes sociales de las que ya podemos disponer en nuestro smartphone habitualmente, sino que podemos utilizar una red social propia de Polaroid que se llama, pues, Socialmatic.
Vale.
Porque,
¿cómo
se iba a llamar si la cámara se llama Socialmatic?
Sí,
pues
no,
la red social se tiene que llamar
igual. Los nombres nos tienen que ir llamando, ¿no? Porque ya tenemos preparado, como siempre, Ángel Jiménez de Luis, que él tiene unas cuitas ahí con los de Microsoft, que ponen unos nombres muy raros, pero estos también van un poquito allí. Oye,
bueno,
¿cómo la conectividad? ¿Cómo?
La conectividad cuenta con conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Además, tiene GPS, con lo cual nos permite geoposicionar nuestras fotos. Esto es muy bonito cuando estamos utilizando la aplicación Socialmatic para poder compartir las fotos con nuestros amigos y que ellos puedan saber exactamente dónde se ha tomado la foto. Además, la aplicación es muy gráfica, es muy bonita e incluso si a nosotros nos gusta una foto mucho, se la podemos mandar a la cámara de otro amigo que tengamos para que él, y ojo al dato, pueda imprimirse esa foto. Porque además cumple las funciones, digamos, de las Polaroid más clásicas.
Qué bonito.
Que puedas no solo hacer la foto, sino también imprimirla.
De ahí el tamañito,
¿verdad? De ahí el tamaño, sí.
Claro.
Lo que pasa es que, a diferencia de lo que sucede con las Polaroid clásicas, que lo que tienen son, pues, un tipo de película que lleva todos los elementos de revelado directamente en la película, aquí utiliza un sistema que es el sistema Think. Es un sistema que ya conocemos de otras ocasiones, de otras impresoras, y que lo que tiene son una especie como de cristalitos. Es un papel que está hecho con microcristales que con el calor se va revelando. Con lo cual no necesitas estos productos químicos, que sí que se podían utilizar anteriormente, sino que directamente te lo imprime en este papel. Ojo, que el papel, que además seguro que tendrás la duda, es un papel rectangular.
Claro.
No es cuadrado.
Era como el papel que probamos, ¿te acuerdas? De hace tiempo, de una cámara de LG.
Sí,
era
de la impresora
tipo, ¿no?
De LG, sí. Utilizaba la misma tecnología, la tecnología Think.
Perfecto.
Entonces, estos cartuchitos pues son de unos 10, además que son pegatinas que luego puedes poner y tal, y son de 10 papelitos que luego pues imprimes y ya está.
Vale. Bueno, el que tenga pensado hacer negocio con los palos de selfie, que estamos dándole mucha caña a este negocio, aquí lo lleva claro porque esto es muy grande. Pero claro, lo puedes poner y tendrá temporizador esto, ¿no?
Y tiene todo lo que tiene que tener. Lo único que, claro, sí tiene...
¿A que no tiene una rana? ¡Sácame la bestia! Jesús, míralo, ahí está. Ha saltado, se ha puesto encima.
Tiene temporizador, tiene la función de flash, pero bueno, si te quieres hacer una autofoto, cuenta también con una cámara trasera para que te puedas estar tú viendo mientras te vas a hacer la foto, que es una cámara de 2 megapíxeles, no es que sea muy muy grande, pero bueno.
Claro.
Y luego aparte, pues tiene un almacenamiento interno de 4 gigas, que nos permite almacenar un montón de fotos, pero que si queremos almacenamiento extra, pues siempre podemos utilizar tarjetas micro SD para almacenar más imágenes, que además las tarjetas se introducen en una ranurita. También podemos sacar nuestras imágenes utilizando una conexión micro USB conectada al ordenador, y luego pues la recarga se hace a través de un cargador propietario.
Vale. ¿Qué pega le has encontrado a este dispositivo? objetivo que no cabe en el bolsillo, eso te lo he dicho yo. Digo, esto tiene una pega, que esto en el bolsillo, en el mío no me cabe. En el tuyo no, pero lleva bolso.
Hombre, sin duda alguna el mayor problema posiblemente sea ese, que no te cabe en el bolsillo, pero si no, que tienes bolso. A ver, quizás es su precio, que son 366 euros, no acompaña con la calidad de las imágenes en general. O sea, es un sensor de 14 megapíxeles que podía parecer que, bueno, 14 megapíxeles es la sensación de qué foto más chulas. No, o sea, los megapíxeles no tienen que ver con la calidad fotográfica.
Siempre lo hemos dicho y lo repetimos una vez más.
Y en este caso realmente está primando más el diseño, la idea, el que lo puedes imprimir, el que lo puedes compartir, que directamente la calidad fotográfica. También es más comprensible porque, hombre, al fin y al cabo, cuando tú tienes una cámara de estas que lo que quieres es imprimir en el momento, impresiones que no son como las impresiones que podemos encargar en un laboratorio, sí que es verdad que ya damos por hecho que lo que queremos es inmortalizar el momento, darle las fotos a nuestros amigos impresas en el momento en el que nos las estamos haciendo, y nos importa un poquito menos la calidad.
¿Sí? Esto podríamos decir que es una cámara divertida, ¿no?
Es muy divertida, es muy bonita.
Divertida, diferente, que te lo vas a pasar bomba yendo a un cumpleaños o que una quedada con amigos, o ahora que viene el buen tiempo y le dejas a uno el recuerdo, porque oye, cuando viene la luna y de pronto haces una foto, nunca sabes si vas a volver a ver a aquella persona. Le haces tú la foto y pum.
Sí, bueno, y además, sin duda alguna, para todos aquellos que sean coleccionistas de las clásicas Polaroid, es un objeto fantástico e imprescindible. Así que bueno, que ojo, que diga que la calidad no está buena, como otras cámaras, no significa que no sea buena, que está muy bien, que tienes tus fotillos, pero bueno.
Sí queda claro que hay que compararlo con lo que hay que compararlo.
Pero desde luego, bonita es re bonita.
Bueno, espérate, que esto, como lo hacemos siempre, como tiene que ser, ponte y sonríe como más puedas, que te voy a hacer la foto para luego, a ver tú cuando me digas.
Claro, la fotita. Venga.
Va a salir hasta la foto en la.
Va a salir la rana en la foto.
A la foto de la Franfla. Bueno, pues lo dejamos aquí. ¿Algo más que apuntar, Carol?
Pues ninguna cosilla más, solo que tiene pues 12 horas de autonomía, que podría ser el clásico de un smartphone.
Fíjate.
Claro, ahora lo que pasa es que esto lo utilizas con tanto.
Fíjate que no quedaría. Las autonomías que hay por ahí.
Y luego el hecho de que pesa unos 400 gramos, para que también te hagas una idea más o menos del tamaño, peso, etcétera.
Bueno, yo la cojo y te la devuelvo, porque si no tú me sueltas la rana y
te
es
suelto
una
la rana que vaya por ti y ya está.
Bueno, pues quedamos para el próximo día, ¿no? Jueves. Venga.
Hasta la semana
entonces,
que viene.
Carol.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Venga, vamos a más cosas. Te hablé de él antes y ahora quiero que establezcas ya conmigo comunicación con él, con nuestro envidiado especial, Ángel Jiménez de Luis, que sabes que nos ofrece pues informaciones más allá de la noticia y que tiene a punto siempre las maletas para perseguir a la noticia o siempre la cámara de fotos, y por ello ahora le imagino en este mismo instante, es decir, cuando están pasando 19 minutos de no sé qué hora donde está él, pero 4 de la tarde españolas, yo que sé, está pensando en hacerse un Manhattan, no fotos sino cóctel. Ángel, buenas tardes.
Vale, todavía es un poco temprano aquí, son las 19, yo creo que mejor ya hasta las 5 de la tarde no hacer Manhattan, pero bueno está,
oye,
apuntado para
sí.
Esta tarde.
Tú el Manhattan, y ahora nos explicas cómo lo fotografías, ¿cómo lo haces? ¿Tú le tienes algún truco especial? Porque allí como tenéis cosas que, no sé, que no tenemos aquí.
Bueno, buen bourbon, claro.
Buen bourbon, ¿no? Y luego,
claro,
y luego
eso es fundamental. O sea, si no tienes buen bourbon, el Manhattan no te va a salir.
Claro, y el vaso bonito, ¿no? De eso ancho,
bueno, un vaso bonito, buena cereza y buena angostura y vermut, claro.
Angostura. Oye, y el hielo muy frío, ¿no? Porque me acuerdo, pues, tú eres un especialista en hielo.
No le ponga hielo a Manhattan, no le ponga, por favor, ¿no?
Ah, ese va sin hielo, ¿no?
Se enfría en la coctelera,
¿Y qué me tomo yo antes de entrar aquí al estudio, Dios mío? Bueno, oye, hablando de Manhattan, la foto de la semana. Os recomiendo echar un vistazo a la fotogalería que tiene Ángel del envidiado especial, pero la de hoy, que también está ya en el resumen, es muy bonita. ¿Dónde pues te has ido a hacerla?
Estoy presumiendo sí. De lente. Me compré una lente nueva,
¿sí?
y estoy presumiendo de lente. Es una lente gran angular y me fui al parque de Brooklyn, que estás justo cruzando el puente de Brooklyn, al otro lado, saco una foto de Manhattan. De todas formas, ya estoy haciendo las maletas. Llevo muchas semanas sacando fotos de Nueva York, estoy haciendo las maletas y la semana que viene ya las saco de otro sitio.
Sí, ¿vas a seguir a los de Google quizá o cómo vas?
Voy a seguir a los de Google, sí. Toca irme a California, al Google I.O.
Se va, pobrecito mío, cachelama que se va a California. Bueno, pues venga, ahora me cuentas más cosas porque vamos al grano y contigo, sea como fuere, lo que están esperando todos es buscar estilos, usos, tendencias, fotos que ya tenemos, noticias no contadas y otras que vamos a valorar en el último grito tecnológico hoy desde la ciudad del Manhattan sin hielo. Este que me ha dado gato lo lleva claro, no voy a volver. Me hizo Manhattan, oye, que voy a hablar de un tipo que... Vaya, ¿quién me habré tomado, Dios mío? Bueno, vamos al tema...
Se le puede poner hielo, tampoco yo sí, siempre digo, no hay que ser talibán con esto de los cócteles, cada uno se los hace como quiere y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, generalmente se pone sin hielo.
Bueno, pero era light, el mío no llevaba bourbon, era light. Bueno, vamos directamente a un ping-pong tecnológico divertido, que hay unos temas que vamos a darle caña a todo el mundo, que se lo merecen. A ver, saco yo, ¿eh? Ahí estamos. Spotify, fíjate. Que añade cosas, ¿no? Porque ya no es solo lo que conocíamos, tiene más que darnos.
Esta semana, justo ayer, además, el anuncio aquí en Nueva York ha anunciado pues vídeo y podcast. Yo creo que son las dos ediciones que todo el mundo está esperando. Vídeos no lo han anunciado como todos esperábamos, pero yo creo que cuando todo el mundo hablaba de Spotify va a poner vídeos, todo el mundo pensaba, pues vídeos musicales, evidentemente, ¿no? Que es lo fácil. Pero no, lo que está añadiendo son pequeños vídeos, pues o podcast de vídeo o pequeños vídeos humorísticos y aparte de eso, pues podcast de audio, que es un género que va en aumento y que mucha gente está empezando a escuchar ahora y que faltaba en la plataforma. Buenos cambios. También ha cambiado un poco la aplicación. Hay un nuevo diseño. Si alguien se la ha bajado ya lo ha podido ver. Está bastante bien. Sí. Y se han incluido alguna característica interesante como lo de la carrera, ¿no? Ahora si vas corriendo, pues la aplicación te puede ver a qué ritmo vas corriendo y te puede seleccionar música basada en ese ritmo que vas corriendo. Está curioso. Yo creo que Spotify está en una situación muy cómoda. Tiene el 54% del mercado del streaming. No le tose nadie. Vamos a ver si ahora lanza algo en junio y ya empieza a tosarle a alguien, porque es verdad que está en una situación muy cómoda. Bueno, hay nadie que compita en ese nivel.
Sí, sí, no, esto es una realidad. Es decir, me parece que va a ser un ping-pong muy amoroso, ¿eh? Muy melosón. Hablamos de amor de Spotify con los vídeos y con los podcasts, porque claro, le ha dado envidia de Wanda, creo que se llama.
Eso es.
Claro que sí, lo te digo yo. A ver cuándo me hablar de ello. Saca tú.
Venga. Ahí está.
Venga, más amor, mucho más amor. La tele y Apple, o sea, una manzana enamorada de la tele.
Sí, pero muy poco amor ha habido ahí, casi una ruptura. Bueno, sabes que siempre hemos hablado de que Apple quiere hacer una televisión, quiere hacer una televisión, todo el mundo, lo de Apple TV es un hobby y demás. Todos sabemos lo que tiene Apple, es la cajita esta que conectas a cualquier televisor y la idea es que va a seguir por ahí, por ese camino. Pero parece ser que es cierto que barajaba la idea de hacer una televisión propia, es decir, sacar una pantalla de televisión marca Apple. Según el Wall Street Journal, hasta el año pasado estaban investigándolo, pero han decidido cancelarlo y no ven motivo para lanzarse a ese mercado. Lo cual ya muchos analistas apuntaban, que era un mercado complicado, la gente no cambia de televisores cada año, cada dos años, como hace con el teléfono. Te compras una tele y te suele durar, pues, casi, bueno, no voy a decir 12 años, porque esto era cuando eran las teles de tubo, hoy en día ya duran 6 años, una cosa así, se cambia más a menudo. Sí. Pero aún así, digamos que ya no es un producto tan fácil de, como suele hacer Apple, de ciclos más rápidos, es un producto que hay que meter en tiendas muy grandes, complicado de mover. No, había muchas desventajas en este mercado, pero bueno, lo estuvo probando, estuvo interesado en entrar en este mercado, al final no ha entrado, pero bueno, según el Wall Street Journal, hasta el año pasado todavía había alguna posibilidad de que hubiera una televisión Apple.
Bueno, de momento, pues nada, el Apple TV, y si no, que es más barato, el cable, que es muy bueno, vale un dinero, pero oye, que va como un tiro. Voy a sacar yo por Apple. Venga. También. A ver, ahí estamos. Esta la voy a durar. Esta voy a aguantarte el pulso. Venga. Aquí no me que se me ha quedado clavada en la red. Bueno, oye, amor también, ¿no? Porque Apple está enamorada de la cartera que tiene, ¿no? Que le da para hacer compras y lo que quiera, ¿no?
Con lo que se han ahorrado en la tele, pues han comprado Coherent Navigation, sí. Se llama la empresa.
Ah, mira. dijo, ¿eh?
Que es una empresa de GPS muy desconocida. No tenía ningún producto de cara al público, pero bueno, han confirmado que la han comprado. Es una empresa pequeñita, de gente muy lista, que lo que hacían era básicamente mejorar la posición de GPS utilizando otras redes de satélite. Nadie sabe muy bien para qué compran estas empresas, porque muchas veces no es que vayan a sacar el mismo producto bajo marca Apple, sino que simplemente quieren el talento que estaba ahí trabajando con ellos ahora, o a lo mejor alguna tecnología de las que tenían, pues aplicarla si se puede al iPhone y demás. Pero bueno, lo que hacía Cochrane Navigation era temas de GPS, pero muy enfocados a usos profesionales, militares y demás. Habían trabajado mucho con el ejército de Estados Unidos y demás. Todo esto yo creo que lo que vamos a ver, si vemos algo de cara al público, será sobre todo mejorar la calidad del GPS en los teléfonos, pero yo creo que más que nada es el talento, ¿no? Tener a estos ingenieros trabajando claro. en Apple en vez de que estén trabajando en otro sitio.
Sí, y sobre todo, oye, que si tienen que apostar en algo, se lo decimos a Tim Cook, que todos sabemos que es oyente habitual de COPE 3D, que meta mano a lo de los mapas, que esto también tiene algo de navegación, que ahí sigue habiendo mucha laguna, ¿eh? Ahí hace falta una pequeñita inversión, ¿eh? Así que saca tú, a ver por dónde sacas. Bueno, ya te veo venir. Claro, porque hemos hablado del amor que tiene Microsoft por el solitario, que lo va a meter en el Windows 10 para celebrar esos 25 años. Se ha enamorado de Apple, se ha enamorado, pero del que tiene un amor, me dices que ahora que parece que rebrota, es con Android, ¿no?
Esta es la semana del amor en tecnología. Sí. Por cierto, a ver si el solitario de Windows 10 tiene también lo de las cartas que se mueven por toda la pantalla cuando ganas. Tengo ganas de verlo.
Joder, eso era bonito, ¿verdad?
Sí, era sí. muy bonito en la época, sí. era una cosa increíble, joder. Yo creo que...
Sí, hacer la partida y empezaba tacatacata. Eso habría que mirarlo, sí. Bueno, algunos si nos escucháis que estáis arriesgando la vida del ordenador probando la beta esa que hay y os sale, pues nada, nos contáis.
No, la tengo por aquí, ahora me pongo ¿sí? a ver si el problema es ganar la partida, porque yo tengo al solitario. Sí. Pero yo me pongo ahora a ver si me sale.
Ah, bueno,
pero,
ya contarás.
Pero bueno, no, pero te comento de Microsoft. Sabes que ya lanza Office para Android, ¿no? O sea, ¿sí? ya tenemos, si tienes un teléfono Android, es el beta de momento, no, que nadie se asuste si no lo ve cuando va a la tienda de Google Play y demás, hay que darse de alta. Pero ya tiene un Office para teléfonos Android, lo cual está bastante bien, pero sabemos que la política nueva de Microsoft es esa, llegar un poco a todas las plataformas con sus productos y Android estaba un poco olvidada, ¿no? Parece ser que se centraron bastante en iOS y en Windows Phone, evidentemente, y con el lanzamiento de Windows 10 y demás también estaba un poco como difusa la mente de Microsoft, pero ya parece que se están centrando y están sacando, pues casi, mira qué bien, justo una semana antes de Google I.O. Yo creo que es un buen momento para sacarlo.
Sí, es un guiñito además, ¿eh?
Sí, porque veremos algo de Google para en sí. este mercado en Google I.O. Es decir, sí, seguramente sí. sacarán algún tipo de renovación de su herramienta de Google Docs, o sea sí, que sí. ya veremos ahí cómo se compiten una con la otra.
¡Ay, cuánto amor! Espera que voy a poner la canción de Cupido. Ahí está. Es que esto es para pegar unos gritos de este tipo. Son auténticos gritos de amor. Porque para gritos de amor, oye, ¿cómo pegaban esos gritos en la alcoba tecnológica Google y las gafas? Pero creo que quieren pegar gritos más fuertes con el coche. Y otra vez, capítulo de Google y el amor por su coche.
Sí, ¿te acuerdas que la semana pasada hablamos de que han tenido 11 accidentes, que por fin sí. han abierto un poco las cifras? Uh-huh. Y ahora ya se empieza a ver por qué han abierto un poco las cifras y por qué de repente están hablando tanto de los coches. Es que han vuelto a hacer un anuncio y es que este año quieren ya tener coches circulando por las carreteras de Estados Unidos. Por las carreteras de Estados Unidos, si nadie se asuste, que esto no quiere decir por carreteras, digamos, grandes de Estados Unidos, sino simplemente pues por la zona donde ellos están, ¿no? Palo Alto, esta zona donde van, digamos, un poco más lento y haciendo este tipo de pruebas. Ahora la gente dirá, pero un momento, esto no habíamos contado ya, no estaban circulando los coches de Google, no han tenido accidentes por ahí. Bueno, sí, pero estos son los coches antiguos. Lo que están diciendo Google es que van a empezar a circular con los coches huevo esto que sacaron el año pasado, a principios de este año.
Eran una jarta de feos, ¿eh? Y además menos aerodinámicos. Y además tenía muchas pegas, parecía que tenías que ser chino para montarte. Luego parecía un huevo y eran un poco incómodos, no sé, no me gusta.
Sí, pero bueno, los tienen varios prototipos y estos son los que quieren empezar a circular a partir de este verano. Bueno. Tengo alguna esperanza. No me han confirmado nada, pero tengo una esperanza de que la semana que viene me pueda montar en uno. Si puedo, fantástico. Si no puedo, pues nada, ¿qué vamos
Madre
a hacer?
Mía. Pues yo tengo aquí a una esperanza en la Comunidad de Madrid también, por aquí, lanzando.
Tienes una esperanza por aquí para este domingo, ¿no?
Espero que la tuya sea más cercana. Oye, por cierto, yo me imagino llamando por el reloj de Android al coche huevo. Esto va a ser terrible.
Yo creo que es un poco la idea que tiene Google es esa, ¿no? Es decir, una de las opciones que habrá del futuro probablemente. Y yo creo que donde primero lo van a implementar es tipo de cosas van a ser en su propio campus, es decir, El campus de Google en Silicon Valley son 70 edificios perdidos de la mano de Dios, cada uno en su sitio, y hay que tienen bicicletas los empleados gratis para moverse entre unos y otros, segways y cosas así, pero evidentemente si tú tienes un servicio de coches, una flota de coches que sirva a tus propios empleados, pues es una buena forma de probar este tipo de vehículos que pueden ser comunales, que varias personas pueden utilizar y demás. Está muy bien, vamos a ver qué pasa con todo eso, pero
aquí en COPE, este verano, aquí en COPE nos llevan en brazos, nada de tontería, que hay más cariño. Me quedan dos bolas de partido, voy a sacar una por amor también, evidentemente. A ver. Oh, vaya el amor este. Porque se puede, me dices, comunicar amor mediante sonidos. Explícalo tú.
Sí, pero es un poco molesto, pero es curioso. Esto es de Google. Es una tecnología. Yo te la traigo aquí un poco al programa porque yo creo que es curioso y da un poco la idea de la vieja Google, ¿no? La Google de ingenieros que todavía intenta hacer cosas curiosas, aunque no tenga una aplicación práctica tan, tan importante, pero que son divertidas, ¿no? Y esta semana han anunciado una extensión para Chrome que permite transmitir la dirección web que tienes abierta a otros ordenadores de la sala mediante sonidos. Donde empieza a hacer unos pitiditos, pipi, como el móvil antiguo. ¿Te acuerdas cuando los móviles escuchaban, decían el pipi?
El arranque aquel que tenía, claro
pues
que sí.
Da unos pitiditos y los ordenadores que escuchan el pitidito son capaces de entender lo que está ahí comunicándoles al ordenador, que es la dirección web, para que todos se pongan en sintonización. Bueno, es divertido. Yo creo que la idea de transmitir información en sonido, codificada en sonido, lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que no es práctico, ¿no? Comparado con Wi-Fi o con
Les voy a demandar. Esto, ¿cómo se llama el que lo ha inventado?
Esto, bueno...
Concretamente, la persona. Bueno, no, déjalo. Bueno, que sepa que nosotros en el año 87, en un programa de videojuegos, mandábamos por antena sonidos de las cintas cassette del Astrad y los chavales lo copiaban. En Onda Media, que estábamos haciendo un programa con José Luis Arriaza. Luego hablaré de ello en tiempo de juegos. Se me ha ocurrido.
Eso es muy chulo, esa experiencia es muy divertida.
Y quedó muy bonito. Pues, los chicos, luego me he encontrado ya mayores, porque claro, uno tiene una edad. Bueno, saca la última tú, venga, que tú tienes la bola mágica. Ay, el amor por el dinero, eso lo tiene cualquiera, pero el amor por el Bitcoin, eso ya es un poquito elitista, ¿no?
Tiene la bolsa de Nueva York.
Yo todavía no
me
echaba al monte del Bitcoin, mira, ¿no?
Todo nuestro dinero para el retiro, para cuando nos retiremos, la pensión y todo eso, lo ponemos en Bitcoin y yo, ya a ver qué tal nos va.
Vale.
Pero bueno, a partir de esta semana ya cotiza en la bolsa de Nueva York. Es decir, ya la bolsa de Nueva York ya tiene un índice que refleja el valor aproximado de Bitcoin, lo cual está bastante bien porque le da un poco cierta presencia oficial en el mundo de las finanzas que hasta ahora no tenía, ¿no? Estamos hablando de Bitcoin más entre la gente que nos gusta la tecnología que entre la gente que maneja el dinero. Que estar en Nueva York, en la bolsa de Nueva York, les dará un poquito más de visibilidad. Lo que pasa es que sigue siendo una moneda que tiene su serie de problemas que no han cambiado, ¿no? Poca adopción, está un poco parado, ha ido bajando en los últimos años, hasta ahora está más estable, pero vamos, sobre todo poca adopción, ¿no? Vamos a ver en qué queda al final la tecnología de Bitcoin. Sí es cierto que muchas compañías de finanzas están empezando a utilizar partes de la tecnología del Bitcoin, como el blockchain, que es, digamos, un registro público de todo el dinero que existe y demás. Toda esta tecnología se está aprovechando para otro tipo de servicios, pero el Bitcoin propiamente dicho como moneda, bueno, vamos a ver. Claro. Divertido que ya se puede comprobar el valor, así más, digamos, de forma más directa.
Sí, nos quedamos con ello. Y que había alguna máquina por ahí que daba bitcoins, o yo qué sé. Bueno, que un abrazo fuerte, que feliz arranque de nuevo con la maleta. Porque la maleta esa que tú tienes, la buena, la de viajar esa que no facturas, ¿no tiene ruedas? O sí tenía, ¿no? De esa
tengo dos. Es que tengo una que no tiene ruedas, que pesa menos. Tengo la de ruedas que pesa un poquito más, pero que tiene ruedas. Con lo cual siempre tengo que estar pensando que me llevo. Pero esta vez me voy con una sin ruedas, ya sacaré la foto de cómo paquete cosas.
Mira, mola, una foto muy chula. Bueno, que buen viaje, que nos oímos y ya nos vamos contando. Que hasta el próximo jueves, amigo mío.
Un abrazo y aquí estaremos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Saldando deudas, y ya sabéis que a esta altura del programa, más que menos, viene el que más sabe de aplicaciones. Y sabe más porque es su objetivo, encontrar aquello que te pueda hacer falta y sobre todo hacer inteligente ese pedazo de pisapapeles que tienes por teléfono móvil o tableta. Juan Castromil, Mister Aplicaciones, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy con muchos guiños, menos al atún, que luego otro día iremos con algo de atún. Traes interesantes, porque tenemos la entrevista de Instagram y tenemos cosas. Un abrazo muy fuerte a DGEA, no digo más. Pero bueno, vamos por partes y en un momento lo dicho, vamos con la entrevista, pero tú quieres también hacer ese guiño, ¿no? Ese compartir fotos, que lo hemos hecho ya con el gadget de Carolina y por ahí arrancas, me parece, ¿no?
Pues efectivamente, porque esta semana en el Clipset Lab hemos tenido, como bien ha contado Carol, la Socialmatic, la cámara, digamos, instantánea digital, porque tiene una impresora adentro, pero claro, también ha dicho que es un Android por dentro.
Efectivamente.
Y hay que llenarlo de aplicaciones.
Que se le ve por detrás, que tiene una pinta fabulosa. No tiene gitana, ya lo he dicho, ¿verdad? Lo hemos dicho claramente.
Pero... Entonces lo que yo me he propuesto es, pues no solo llenar la Socialmatic de aplicaciones fotográficas mayormente relacionadas con Instagram, uh-huh. sino que evidentemente pues también se puedan utilizar en el iPhone u otros Android ya muy en formato bien. Teléfono. Vale, porque vale. No hay que olvidar que esto no es un móvil, sino que es una cámara y solo funciona como cámara.
Y solo funciona como
Vamos
cámara.
Allá con la primera.
A la
Porque
primera.
La primera se llama Copygram. Ya el gram viene de Instagram, el copy de lo que viene siendo hacer copias.
Vale.
Que está disponible para Android y para iOS y es gratuita. Evidentemente, si tienes la cámara esta, igual no es una aplicación imprescindible porque ya la cámara hace las propias copias, uh-huh. pero para el resto de la gente, de los humanos que tienen un móvil con su propio sistema operativo pero no tienen impresora integrada,
vale.
pues esta aplicación lo que te permite es hacer impresiones reales, físicas, de las de toda la vida, de papel, ya. de tu colección de fotos de Instagram.
Vale.
Tiene muchas formas, tamaños, te permite hacerlo en plan pupurrí, en plan mosaico, de fotos pequeñitas como si fuesen posavasos. Y claro, bueno, esto sí que tiene, o sea, la aplicación es gratuita, pero lo que tiene un coste es el hecho de la impresión, claro. que no me ha parecido caro porque, por ejemplo, pues un juego de 36 fotos. De fotos de Instagram que tú hayas sí. seleccionado de tu colección, pues creo que eran $19.
¿Ah?
Entonces,
¿con qué
más
servicio
o menos...
lo hacen? ¿Con uno propio?
Sí, es una impresión propia. Creo que están basados en Suecia, no me hagan mucho caso, porque
sí. Bueno, tú lo pagas y te lo hacen estos y te llega a casa.
Y
¿no?
además, con papel de este grueso de 300 gramos, me parece que era. Bueno, igual estoy diciendo una burrada, igual 300 gramos es una cartulina.
300 gramos, esos son dos lonchas del atún ese que tengo esperándome a vuelta de Edena.
Pero bueno, en cualquier caso, yo lo que he visto, que no he llegado a tocar las copias de papel, pero sí lo he visto en la página web, es que es una impresión de bastante calidad. Con
sí.
lo cual, para sacar esas fotos y hacer cosas divertidas, ya te digo, que en plan posavasos o en plan juegos de cartas, cosas de esas, me ha gustado la historieta.
Bueno. Sí, además estamos recuperando un poquito, como tenemos tanto, pues querer tocar y disfrutar un poquito de
Es que
de
las fotos las metidas cosas, en el móvil ¿verdad? Es también para compartir a distancia, pero sí. después hay que ponerlas también en formato
sitio,
físico
¿no?
para ponerlas en la para casa, darle. Para colgarlas, para regalarlas, vale. en fin.
Sí, además siempre también hemos hablado en otras ocasiones de hacer libros de fotos, aquel
bueno,
que sorteamos aquella vez.
Efectivamente, de Hoffman.
De Hoffman, sí señor. Qué pedazo de cacho de trozo de libro más chulo. Si no sabéis que existe, que podéis encargarlo.
Que también tienen aplicación
también tenían
y también aplicación. Te permiten, evidentemente, vale. escogerlas de Instagram y tienen incluso un librito que tiene fotos cuadradas. Pero bueno, hoy tocaba esta aplicación que es
fenomenal.
Más...
Bueno, y luego vamos al éxito, ¿no? Porque a algunos les apetece mucho perseguir el éxito. Yo hago fotos para ser el mejor. Quiero que me siga más que nadie. Algunos pueden decir, pues ya me es igual. Pero otros queremos el triunfar, ¿no? Y tú dices, espérate que os voy a dar un pedazo de truco para buscar quizá un hashtag o algo que dé la talla y que nos haga ser un poquito más visibles, ¿no?
Pues efectivamente, porque como todo lo que viene siendo digital en la vida, pues las técnicas de posicionamiento, de SEO, de darse a conocer, son muy importantes también en Instagram.
Uh-huh.
Para ello, pues la gente no solo tiene que hacer buenas fotos, sino que tiene que hacer que la gente llegue a esas fotos de alguna manera. Para eso están los hashtags, que es la misma idea que los hashtags de Twitter,
uh-huh.
pero bueno, en Instagram es un poquito más complejo porque claro, tú tienes que describir con palabras lo que es la foto, y recordemos el dicho ese de que una foto vale 1000 palabras, si tienes que poner 1000 hashtags tienes complicado.
Lo primero no te dejan y ya la lías.
Entonces, con esta aplicación que se llama Tags for Life, que uh-huh. está disponible solo para Android y que es gratuita, pues digamos que tú pones ahí dos o tres tags de qué va la foto y automáticamente la aplicación te genera genera tags, bueno, te genera, busca en su base de datos qué otros tags se utilizan para ese tipo de fotos.
¿No?
Claro, si tú pones gatos, pues te va a salir enseguida cestico de...
Dog, ¿no? No, dog, no, cat.
Te pondrá en inglés, te pondrá una serie de tags asociados, y claro, pues con esto tú lo pones en tu foto y consigues dos cosas. Consigues llegar a mucha más gente para que esa foto se lleve likes y suba, digamos, en el ranking de Instagram, pero también puedes conseguir pues nuevos followers, que tampoco está nada mal. Entonces, digamos que es una aplicación muy de autobombo, pero que para determinado tipo de fotógrafo le puede venir muy bien.
Sí, para lo que digo, tener ese puntito de darte a conocer más. Y además está lo que tienes, que tenéis que ahorrar gratis, es decir, no tienes que ahorrar nada, tienes que darle, pum, la bajas.
Después
la
tienes pruebas. Que hacer buenas fotos, que eso tampoco es fácil, hombre, pero bueno,
ya te digo,
ese ya es otro tema.
Ese es otro tema, ese ya lo hemos hablado en muchas ocasiones y volveremos. Y la sabiduría que le metes tú al teléfono móvil y tableta, también se la pones a nuestro intelecto de vez en vez. Y hoy me dices, lo haré con un concepto importante, repostear, y no es hacer bollos. Repostear, explícalo tú.
Bueno, te lo voy a hacer más fácil. Retuitear, sabes lo que es,
hombre,
¿no? Es cuando tú coges un texto...
Dale al buclecico este, taca.
Claro, tú tienes un tuit, un texto de alguien que consideras que ha hecho una cosa interesante o inteligente o lo que sea, le das al botoncito ese, entonces ya... Tú repites ese mensaje a tu red de seguidores.
Perfecto.
Bueno, pues algo parecido, pero con fotografías, es lo que hace esta aplicación, que es Repost for Instagram, que está disponible gratuitamente también para iOS y para Android. Y lo que hace es que, claro, si tú sigues a una serie de gente y de repente dices, ¿qué foto más buena? Pero ves que bueno, que te gustaría compartir, o sea, no lo has hecho tú, pero quieres compartirla con tus seguidores. Bueno, pues con esta aplicación tú seleccionas esa foto, la compartes con tus seguidores en tu cuenta de Instagram, pero deja muy claro que esa foto no la has hecho tú, porque viene un pequeño iconito abajo en el cual vienen esas flechas en bucle, como dices, como has comentado antes, y pone el usuario que realmente ha hecho la foto.
Vale,
con
vale.
Lo cual queda claro que no es tu foto,
el recuerdo,
pero que tú,
¿no?,
consideras que es una
el
foto.
Reconocimiento.
Efectivamente.
Al autor,
es como,
¿no?,
si dijésemos, pues eso, la mención del autor.
Vale,
y esto está muy bien, pues también si quieres ayudar a promocionar a gente que tú consideras que hace muy buenas fotos, pues
claro,
de vez en cuando un repost no está nada mal.
Repost for Instagram. Y también vale para discos, ¿no?
No, para, no, de momento vamos, este es para las...
Vale, vale. Y hemos dicho que era del dinero de los cero también.
De los cero, sí. Hoy vamos a hacer un pleno.
Pues para pleno, espérate que me voy a poner bucólico y vamos a sacar al grillo de la caja de puros. Se está poniendo un poco amarillo de la nicotina, ¿eh? Porque sí, el puro bueno suelta nicotina fresca, pero la suelta, ¿eh? Pasa que este, como se ducha luego a diario, se le va y se queda negro otra vez, pero siempre se...
¿Y de qué otro color se queda cuando está con...?
Es que el negro y el amarillo, yo es que soy un poco daltónico.
Sigue siendo negro, ¿eh?
Sí, negro y amarillo es negro, Carolina, negro y amarillo... Eso...
Es sucio.
Es sucio, sí.
Es sucio, sí, básicamente
está,
sí.
Está cochinón. Bueno, entonces yo creo que un grillo, tú lo sueltas en un campo de fútbol, y si viene David de Gea, pues fíjate la que puede pasar, que el tipo se ponga el auricular, se ponga a escuchar a Edurne. Y entonces, porque claro, yo os he develado, era un secreto que teníamos guardado, pero los que adoráis a ella y a él, que los dos son muy guapos, que sepáis que son pareja, entonces lo tenéis complicado los dos, porque hay mucho amor, ¿no?
Yo creo que nadie lo sabía, ¿eh?
No lo sabía, ¿no? No.
Bueno, yo os puedo asegurar que yo no lo sabía.
He sido duro, pero bueno, que sepáis que David De Gea, ese que puede ir a algún equipo de fútbol, que otros dicen que en la vida, que se va a quedar donde está, que está enamorado de la chica, como decía aquel. Bueno, total, que ¿y qué pasa? Que este está mirando para el futuro y está para Cuenca. Porque claro, la chiquilla viene a actuar para Eurovisión. Que va a cantar un tema, ponme al grillo otra vez porque no me acuerdo del tema. Lo fácil sería poner el tema de Edurne, pero todo el mundo lo ha oído. Entonces, que sepan que... ¿Y qué aplicación íbamos a poner? De David De Gea, dedicada a él, pero no teníamos aplicación. Entonces, una para la niña, ¿no? Para
yo, Edurne. Yo he estado buscando fútbol, y claro, lo que pasa es que de fútbol encuentras montañas, y además fútbol lo tienes todas las semanas.
Claro.
Pero Eurovisión, afortunadamente, digo, lo tenemos una vez al año, afortunadamente.
Sí, más o menos. Y España está siempre, ¿no?
Y España está siempre por debajo del podio. Pero bueno, a ver si este año hacemos algo.
Sí.
Centrémonos, que siempre con la última aplicación me la lías, ¿eh?
Ya te digo.
Bueno, pues a lo que vamos. La aplicación oficial de Eurovisión. Disponible para iOS, para Android y, ojo, para Windows, ¿eh? Que aquí los de Windows han estado picando piedra para también estar metidos dentro de la saca.
Pues les
de
han
la saca.
Dado un guarrazo los de Windows hoy a la EDURNE, que dicen que pierde.
Sí, que se queda en el noveno puesto solo.
Claro, eso no. Pues eso, pero bueno, eso Bing, va a quedar grabado y se lo voy a mandar yo.
Bing, Cortana, ahí, esa inteligencia bueno, artificial que
yo
tiene.
Yo ha puesto. Bueno, sí, que perdóname.
Claro, claro, es que te vamos a terminar aquí hablando de qué, de qué.
Pero ¿cómo va a quedar la niña? Yo creo que esta niña se merece el 1.
Bueno, de momento se merece al De Gea, ¿no?
Ese ya, está hecho. Pero está hecho, ¿no? Con vale. El dorsal número 1, yo creo que EDURNE.
Pues el 1 es para el portero.
A ver. Yo no lo sé, yo creo que depende de cuántas velas negras hayan puesto los de Manchester.
Bueno, pero di un número para el próximo yo día, haciendo los chulitos.
Venga, yo creo que va a quedar tercera.
Tercera. Ángel, no está Ángel. Quinta. Y Marcos, séptima. María, novena. ¿Tú?
Yo, 10.
¿Tú, 10?
Sí, sí, justo debajo de la predicción de Bing.
¿Cuántos bueno. participan? Esto es importante.
Mucho.
Claro, es importante, sí.
Es que
sí.
No le demos el dato porque resulta que algunos no cantan solos. Entonces, claro, es muy difícil contestarte.
Ah, vale. Hemos... Que no es que no lo sepas.
Es que ahora echa la cuenta. Claro, mira, esto van 3-2, el que es de la orquesta. Perdona, no es que siempre te la liamos en la última.
Nos habíamos quedado.
Pero te digo una cosa. Que hay una aplicación para Eurovisión.
Pero te digo una cosa. No estaría nada mal que esta aplicación, que hace muchísimas cosas que ahora te voy a contar, también incluyese la opción de hacer una porra.
Pues no, ¿eh? La tiene.
No la tiene.
Sí, tú puedes, nos tienen que llamar.
Claro, tú puedes votar para cuál es la canción que consideras que va a ganar, pero se queda ese voto ahí perdido. No eres capaz de interactuar. Si tienes un grupo de gente, pues no tienes esa parte de decir, pues yo pienso que este va a ganar o yo pienso que esta canción va a quedar en tal posición.
Claro.
¿Qué es el resto de las cosas que hace? Pues evidentemente te muestra las canciones, te muestra la biografía de los artistas, te va dando los resultados de la votación en tiempo real si por una casualidad no estás delante de la televisión. Es decir, es la aplicación con mayúsculas para hacer el seguimiento de Eurovisión y también interactuar un poco, pero mira, voy a escribirles ahora mismo para ver si les da tiempo a actualizar la aplicación de aquí al sábado, ¿no? Es este sábado,
sí, el fin de
pues
semana,
para que pongan lo de la porra, porque lo de la porra es
premio,
que es divertido.
Premio, un abrazo de Íñigo.
Pues ya está.
Que este hombre me dicen que tardan más en rodearle que en saltarle o algo así, no sé, está la cosa ahí como... No, porque Íñigo sabe mucho de esto y nos va a dar suerte. Bueno, esto valía dinero también, ¿no?
Sí, unos 0 euros, que es bastante más barato que lo que viene siendo irse a donde canten este año en Eurovisión.
Sí, no desvelemos más cosas, que si no se va a bajar nadie la aplicación, ¿te parece? Lo dejamos aquí.
Lo dejemos ahí.
Bueno, Juan Castromil, Mister Aplicaciones, muchas gracias por tu arte, Tronío, saber estar y que te molestemos siempre que has hecho crónicas con la luz apagada. El próximo día no sé qué haremos, pero quedamos dentro de 7. Gracias, Juan.
Hasta la próxima.
This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces.
Bueno, pues continuamos y hoy pues estoy un poquito más contento de lo habitual porque voy a hablar de un tema que me gusta desde los inicios, que lo hemos seguido hace mucho tiempo y es el instante que hoy queremos dedicarle pues un tiempo especial a Instagram, esa red de fotos y ojo que también vídeos, ¿eh? Porque a veces se olvida, breves pero intensos, que nos gusta tanto, como digo, aquí en COPE 3D, que sabes que tenemos a nuestro espía de Instagram, que hoy nos va a contar pues lo que él quiera, porque este hombre no tiene quien lo dome. Entonces busca una foto y nos la cuenta en su contestador especial, en ese contestador secreto. Pero hoy y ahora pues hemos invitado a David Cuen, que es de esta red social de Instagram, y esperamos que sea ya un buen amigo del programa, además que habla español. Es de México, buen amigo, como digo. David Cuen, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Y estupendo que hablemos de Instagram y en español aún mejor.
Sí, tú lo dices, porque seguimos mucho Instagram, no con la potencia de tal... Ya no nos vas a contar detalles, pero lo que tú dices, la noticia es que Instagram pues apuesta mucho por el español, ¿no? Por el castellano. Y eso es importante para quienes nos comunicamos con este idioma. Y a veces entendemos algo que nos hablan en inglés y en otros idiomas. Pero el nuestro de cabecera es el español. Entonces, queremos empezar por ahí, que nos descubras un poquito estas últimas iniciativas que tenéis desde Instagram para los hispanohablantes.
Claro, estamos muy contentos, muy emocionados, porque la pasada semana lanzamos Instagram ES, que es nuestra cuenta en español dedicada y destinada a descubrir esas voces creativas y sorprendentes de los usuarios de Instagram que hablan español desde Madrid hasta México, Buenos Aires, Estados Unidos. Hay una comunidad vibrante, muy dinámica de gente que está haciendo cosas muy interesantes y que creemos que merece tener su propio espacio, su propio canal para compartir estas historias y experiencias con el resto del mundo. Y fíjate, ahora, ahora lo que mencionabas tú es muy importante, Javier.
Sí.
El español es el segundo idioma más grande en Instagram.
Sí,
después del
sí.
inglés, el idioma que más se emplea en Instagram es el español. Así que para nosotros era muy importante tener este espacio, considerando además que somos una plataforma global. Tenemos 300 millones de usuarios, de los cuales 70% vienen fuera de Estados Unidos. Entonces, evidentemente que creíamos que era muy importante darle a la comunidad de hispanoparlantes su propio espacio.
El 70% es un número potente, ¿eh?, de fuera de allí, y más o menos así en números también el dato de gente que utilizamos el español o que nos tenéis ubicados en esta zona de Instagram. ¿Lo habéis concretado o todavía es pronto?
Pues todavía no tenemos como política dar a conocer públicamente por país los números, pero evidentemente lo que sí te digo es que son bastantes si consideras que estamos lanzando esta iniciativa en español. Además, un dato que es muy interesante, Javier, es que a nivel mundial la gente está pasando 21 minutos cada día, 21 minutos de su día en Instagram, compartiendo los momentos que para ellos son importantes, porque son hermosos, porque son divertidos, porque son poderosos, o simplemente porque quieren reflejar sus vidas, porque quieren compartir con el resto del mundo, nuestros usuarios, los momentos que importan para ellos en el momento en el que están ocurriendo.
Claro, lo importante, y yo creo, es una opinión, ¿no? Y además de del equipo somos todos de Instagram, eso para empezar, ¿eh? Es muy importante. Bueno, a Marcos le tengo que preguntar, y sí, creo que me queda Marcos y María, pero es que somos muchos, pero bueno, les voy a, la mayoría. Es muy importante el guiño, como digo, que hace Instagram o Instagram, vamos. ¿Cómo os gusta que le llamemos para ya empezar a decir bien las cosas?
Y podemos decirle Instagram es, que es el nombre que
Instagram,
tenemos en español.
Vale, pero lo hacéis así como esdrújulo, ¿no? Instagram,
exactamente.
Vale, vale.
Instagram, Instagram, exactamente.
Sí, sí, me lo voy a apuntar ya, ¿eh? Porque yo siempre soy muy de hacerlo agudo. Es como tu apellido, ¿no? Que es, se escribe C-U-E-N, Cuen, no, es Cuen, no, es Cuen, ¿no? Entonces cada cosa tiene su punto, ¿no?
Podemos ponernos en la discusión gramatical sobre los diptongos cuando se rompen y no se rompen, pero Cuen está bien.
Pues vale, nos quedamos con Instagram. Lo que decía yo del guiño que hace Instagram sin rubor y de una manera muy chula, ¿no? Con otras redes, por supuesto a Facebook, que para eso somos familia, y la familia, como decía aquel, un abrazo a Francis Ford Coppola, por cierto, que va a ser premio Príncipe de Asturias. Redes sociales, ¿no? Facebook, familia, Twitter, Flickr, Tumblr, esto se hace de una manera muy natural y veis que se usa, ¿no?
Completamente. Mira, Instagram es un espacio en el que la gente está compartiendo muchas cosas todos los días, pero además lo más interesante para nosotros es lo activa que es la comunidad. Yo tuve la gran oportunidad de estar hace unos días en Madrid y en Barcelona y convivir un buen rato con Instagramers, con usuarios de la red en las dos ciudades, y ha sido genial escuchar su retroalimentación sobre la cuenta, escuchar lo felices que están, porque como tú bien mencionabas, pues no todo mundo habla inglés.
Claro.
Y tener la posibilidad de conectarse con otros usuarios en su propio idioma es estupendo. Sobre todo si consideras, Javier, que no se trata únicamente de crear un espacio para que la gente de habla hispana se conozca entre sí o tenga sus cuentas creativas o sus voces. También se trata de conectarlos con otros usuarios del mundo, de tal manera que puedan leer sus historias en su propio idioma. Por ejemplo, tuvimos una maestra sudafricana esta semana que hace unas obras de arte estupendas con virutas de lápices de colores.
Sí.
Y crea unas maravillas.
Lo vi. Marilyn Monroe, nada menos, maravillosa.
Nada menos que Marilyn Monroe, exacto. Y la gente comentaba no solo sobre la imagen, sino comentaba sobre la historia de esta maestra sudafricana, porque ahora la pueden consumir en su propio idioma, ya. Y eso para mí es maravilloso.
Uh-huh. Has dicho, y esto no tiene otra fórmula, ¿no?, que para conocer a quién te sigue y a una empresa como la vuestra, como Instagram, pues hay que estar con la gente, acabas de visitarnos, nos comentas. ¿Tenéis ya una foto un poquito definida, aunque en la diversidad está lo bueno, eso que no me lo quite nadie? Pero bueno, siempre un usuario tipo, aunque ya te digo que la diversidad es el gran argumento que yo detecto en Instagram como usuario, ¿no? Pero algún modo tipo en cuanto a edad, manera de ser, no sé. ¿Qué tienes por ahí que nos puedas contar?
Es increíblemente diverso, Javier. La verdad sí. Es que lo que estás diciendo tú es la verdad. No hay, sería muy difícil para mí describirte un uh-huh. usuario típico. Sí. Quizá lo único, en términos demográficos, quizá lo único que sí te puedo decir es que el usuario de Instagram es una persona que es muy creativa y sí. que le gusta mucho interactuar con los demás. A mí me parece que la comunidad de Instagram es la receta secreta de la red, de uh-huh. nuestra red. Es decir, es esta gente, y uno de los valores de Instagram es primero la comunidad. Uh-huh. Es esta gente que interactúa con otros, que les da consejos. Mira, en los primeros días de nuestra cuenta en español, uh-huh. hemos tenido, por ejemplo, la posibilidad de mostrar o de poner los reflectores en usuarios de Instagram que llevan mucho tiempo en la red. Te uh-huh. menciono, por ejemplo, a Elena Ortega, Miss Winter, sí. que es de Castellón en España, y que inauguró una serie que tenemos que se llama Cómo Capto, en la que usuarios de Instagram con mucha experiencia como ella comparten consejos o un poco el detrás de cámaras de cómo ellos hacen sus fotografías para que los usuarios más nuevos puedan aprender. Pero también tenemos voces que son nuevas y sorprendentes y que a lo mejor antes de que las pusiéramos en la cuenta tenían menos de 1,000 seguidores o un par de cientos de seguidores, pero que sus fotografías son tan inspiradoras que merecían también un espacio.
Sí. Lo que tú dices, yo lo voy a corroborar con otro dato muy de usuario, ¿no? Porque a falta de grandes datos, que sé que llegarán, ¿no?, de redes tan importantes claro. como Instagram, la percepción es de que hay muy buena gente. Porque te metes en otras redes sociales y sí ves espíritus críticos, a veces muy ofensivos. Hay de todo en Instagram también, ¿no? Pero bueno, yo estoy detectando eso, que hay como mejor, como más buen rollo, ¿no? Y que está habiendo como nuevas fórmulas. Y esto quiero que tú, si tienes al menos esa percepción, nos puedas decir, como que los canales que se crean, ¿no?, como las páginas de Facebook, pero en Instagram, o verdaderos chats, pues siempre son muy constructivos y parece que buscan, una relación un poco sana.
Completamente de acuerdo. A mí me ha hecho muy feliz mirar la cuenta en estos días y mirar, por ejemplo, que ponemos a una usuaria en Argentina y de pronto la cascada de comentarios de usuarios de Barcelona, de Valencia, de Sevilla, de Ciudad de México, de Bogotá, todos diciendo me gustó tu fotografía, cómo haces tu arte, y uh-huh. El mismo autor de la fotografía contestando, ¿no?, o la misma autora de la fotografía claro. contestando, respondiendo, interactuando. Esa mancomunidad, esos vínculos entre la comunidad de habla hispana son una de las joyas más lindas que podemos tener, y como uh-huh. tú dices, es ese buen rollo, son esas ganas de compartir y darte uh-huh. buenos comentarios, ¿no?
Uh-huh. Bueno, te voy a hacer algunas preguntas que se está haciendo la gente que nos está escuchando. Buscamos no la fama, pero sí que nos arropen, ¿no? Entonces, más o menos, para que no se nos venga abajo mucha gente, ¿qué media de seguidores estás viendo que suele tener así un usuario normal? Porque, bueno, yo sé que siempre muchos buscan esos, otros incluso queremos pasar desapercibidos, pero bueno, ¿qué detectas tú ahí también claro. como persona pues, importante de esta red?
Esa es una pregunta que la gente se hace constantemente y para la que yo creo que no hay una respuesta. Y mira, te voy a explicar por qué no hay una respuesta. Sí. Hay gente que vemos que tiene 1,000 seguidores, 2,000 seguidores, pero que tienen una cuenta increíblemente creativa. Para nosotros es un poco como ir en la búsqueda del tesoro, ¿no? Cuando claro. encontramos estas cuentas pequeñas, pero que son maravillosas, pues nos gusta compartirlas porque creemos que más gente debería seguirlas y debería verlas y debería poder descubrir este contenido. Habrá otras que a lo mejor tienen muchos más seguidores y que también hacen cosas maravillosas. Entonces, el número de seguidores realmente mm-hmm. creo que no es la mejor medida para mí. Yo creo que la mejor medida es ver qué tanto participa la gente en la comunidad, qué tanto interactúa con otros.
Sí, bueno, igual luego empieza a pasar o está pasando, como en otras redes sociales, todos sabemos las que son, que a algunos les o no siguen o nos siguen poco, pero realmente hay mucha gente que lo mira, que eso también es importante. Exacto. Bueno, ¿algún truquito? ¿Recomiendas hacer una copia de las fotos que atesoramos en Instagram? Porque realmente estamos subiendo verdaderas joyitas ya, de esas que no quieres perder nunca, o están bien donde están.
Pues mira, yo te diría que siempre a mí me llama mucho la atención cómo la comunidad todo el tiempo trata de poner en Instagram las fotos que considera más creativas, las más cuidadas, pero al mismo tiempo también es cierto que hay una cantidad de usuarios que les gusta compartir el momento. Mira, en Madrid yo tenía una conversación muy interesante con dos usuarios que hablaban sobre el tema. Uno de ellos decía, no, yo tomo mi fotografía, tomo muchas fotos, selecciono la mejor y es la que cuelgo en Instagram. Y el otro decía, no, yo soy lo contrario, lo que yo tomo es lo que yo pongo y no me lo pienso dos veces.
Entonces, claro,
hay para todos los gustos.
Claro, usar la aplicación para la foto o fotografiar y luego subir. Pues mira, ahí mismo nos quedamos también para preguntarte, ¿no? ¿Qué hacemos más los usuarios de Instagram? ¿Eso, foto y subir, o le damos el toquecito de filtro que ya tenéis vosotros potencia? Habéis inaugurado también recientemente más cositas, pero bueno, siempre con un toque especial, esto pega un subidón en la foto, ¿no? Pero ¿qué estáis detectando que hacemos más? ¿Instantánea o un poquito de arte?
Yo creo que hay de los dos, ¿eh? Sí. Yo creo que hay de los dos. Yo he visto de los dos. He visto gente que se toma mucho el tiempo para retocar su foto y ponerla muy bonita y subirla. Y hay gente que le gusta compartir el momento que está viviendo en el instante en que lo está viviendo. A mí me parece que lo que yo te diría es que mi mejor consejo para los usuarios es que se mantengan fieles a su estilo.
Vale.
Tienen que encontrar un estilo. A todos nos cuesta, te lo digo yo también, a todos nos cuesta, nos lleva tiempo encontrar nuestra propia voz. Una vez que encuentren su estilo, síganlo. No hay necesidad de hacerlo por tener una cantidad de seguidores o por la fama, es por expresar tu visión, por tener tu propio canal de expresión en tu cuenta, y después eso hace que la comunidad se conecte contigo.
Es un gran consejo, ¿eh? Yo me lo voy a quedar hasta como titular, yo creo, de momento de la entrevista, ¿no? Busca tu propio estilo, es decir, tu propio hashtag habitual, quizá, ¿no? Pero sobre todo el estilo de la foto me parece muy, muy interesante. ¿Cómo elige Instagram las fotos más destacadas? ¿Ya has dado algún guiño de que miráis, si no importa siempre el número de seguidores? Pero bueno, ¿alguna mecánica o también hay que tener ojos de artista para esto? Decir,
hay que tener ojos, hay que tener ojos de cazador. Somos un equipo de varias personas en Instagram que, entre otras cosas, estamos todo el tiempo buscando este contenido inspirador, este contenido creativo. Y la verdad que yo te diría que quizá la parte más difícil del trabajo es no poder mostrar todas las cuentas que encontramos, porque hay una maravilla, hay un mundo de cuentas creativas e inspiradoras ahí afuera, un mundo de historias por contar. Y es una de las mejores partes del trabajo, descubrirlas.
Sí, seguro que sí. Además, no se aburre uno, seguro.
Seguro.
Sé que las multinacionales siempre tienen unas normas estrictas de funcionamiento para externalizar su información, etcétera, pero quizá haya algún dato de esta red tan potente que sí nos pueda dar, no lo sé, cómo funcionáis, dónde está la sede central, algo que la gente pueda identificaros como gran empresa. ¿Hay algo que nos puedas contar, alguna anécdota?
Claro, mira, supuesto, mira, nuestra sede está en California, en un lugar que se llama Menlo Park, que es cerca de San Francisco, en el Valle del Silicio, en California. Y estamos ahora con también teniendo oficinas internacionales. Tenemos un pequeño equipo que está en Londres y en el que estamos tratando de expandir la presencia internacional de Instagram. Y la verdad es que ha sido genial. Es la primera vez que lanzamos una cuenta por idioma que abarca varios países y estamos muy contentos al respecto. Creo que es algo que nos gusta mucho. Es una empresa Instagram que está creciendo gracias a los usuarios, porque cada día tenemos más usuarios, cada día estamos creciendo a un ritmo más impresionante. Y el hecho, como te decía, el hecho de que la gente pase 21 minutos cada día en Instagram te muestra 21 minutos activos, el tamaño que tiene ya que tiene ya esta red.
Sí, sí. Me quedan un par de cositas y luego lo que quieras apuntar. Claro. Hablaba yo al inicio de, ojo, que también estamos dando la posibilidad de subir vídeos breves pero intensos. ¿Cómo está siendo el uso del vídeo? ¿Habéis detectado que ya esto empieza a tener más pujanza? ¿Cómo está?
Completamente. Hay una comunidad de usuarios que está subiendo cada vez más y más vídeos. El número de vídeos se están subiendo completamente. Pero además creo que lo más interesante es que estos vídeos, Javier, son vídeos que son muy creativos.
Claro.
15 segundos, me parece, te fuerzan un poco a ser creativo. Y a partir de que introducimos hace algunas semanas la reproducción automática, es decir, que el vídeo empieza, termina y vuelve a empezar,
sí,
hemos visto cómo
está muy bonito,
hay
sí.
una comunidad de usuarios que han explotado esta nueva herramienta y entonces crean historias que se repiten constantemente y que claro. son increíblemente divertidos.
Como dice algún amigo mío, ¿qué daño hizo el GIF? Pero bueno, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Oye, el tema de las cuentas privadas, ¿cómo está siendo usado? Porque yo creo que en muchas situaciones también pueden ser incluso aconsejables, ¿no? ¿Qué estáis viendo en lo de las cuentas privadas? ¿Qué dato tienes ahí o qué respuesta?
Pues no hay un dato y la verdad es porque no lo tengo a la mano, no puedo,
sí, sí.
No puedo compartir, que no sé cuál sea la proporción entre privadas y públicas. Evidentemente, a mí me parece, desde mi punto de vista, que el usuario siempre tiene la libertad de escoger si quiere ser público o si quiere ser privado, y por eso existen ambas opciones claro. dentro de Instagram. Habrá gente que le gusta compartir todo con todo el mundo y hay gente que le gusta solo con las personas que conoce, y eso es parte de la naturaleza del usuario.
Es una puerta más. Bueno, yo ya antes de despedir te voy a poner un compromiso. ¿Recuerdas tu primera foto?
Ah, sí, claro, que recuerdo
sí.
mi primera foto.
Es que yo he ido para atrás y la he visto, digo, por si no te lo digo yo. Pero bueno.
No, por supuesto que recuerdo la primera foto. Este es mi hijo, es la primera foto que tengo.
Franco, ¿no?
Franco, exactamente.
Lo vi. Digo, voy a preguntar y eché para atrás y vi la foto.
Sí, es mi hijo que estaba yo experimentando y lo estaba él muy concentrado, así que decidí captarlo casi en su momento detrás de cámaras. Una felicidad. Que sí. yo dejo ahí y como sí. un gran recuerdo personal, ¿no?
Sí, sí. Pues fíjate, yo miré la mía, que no me acordaba, y tuve que echar un poquito más para atrás porque ya estoy en las más de 180 semanas, creo que era por ahí, y era un roscón de Reyes, que aquí sabes que en España es lo que tomamos, sabes, como una gran rosquilla de miga que tomamos el Día de Reyes. Entonces, bueno,
una delicia el 6 de enero, seguramente.
Mi hijo seguro que estaba por ahí y pillé antes el roscón que a mi hijo, pero bueno. Pues yo por mí lo dejamos aquí. ¿Tú tienes algo que quieras decirnos que igual se me ha pasado preguntarte? Y siempre diciéndote lo primero, que volveremos a hablar contigo, pero bueno, algo que creas interesante.
No, el mensaje que me gustaría enviar es: Instagram es su comunidad. Instagram es lo que es gracias a sus usuarios y gracias a que ellos sienten que tienen un espacio para expresar pues sus puntos de vista a través de sus imágenes, a través de sus vídeos, y el poder darles ahora esta cuenta en español, ojalá que sea una puerta más para vincularse con otros usuarios en el mundo y otros usuarios de habla hispana.
Bueno, yo creo que es un mensaje muy bonito, y yo, al haber charlado contigo por primera vez, David Juen de Instagram, lo voy a empezar a decir ya siempre bien, pues bueno, recordar y mandarle un abrazo muy grande al smartphone. Porque, oye, esa llegada de la cámara al móvil fue con resultados tan bonitos y tan que nos han dado fórmulas de emplear el arte con la cámara, pues eso, fórmulas como esta. Así que nada, que un abrazo fuerte, qué suerte, y que esta es tu casa, ¿vale?
Muchas gracias, Javier. Un abrazo.
Hasta otra vez.
Put your flags up in the sky, in the sky.
Seguimos ahora y lo hacemos con la propuesta de elegir, y esto lo voy a subrayar hoy, creo, pues lo mejor de Internet. Ya sabes que todas las semanas pues te proponemos añadir a favoritos un espacio web con María Rodríguez Vegas, que es la que elige el sitio de Internet. María, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, María ha elegido estar en Fundetech, que es la fundación que elige la tecnología como leitmotiv. y me da mi voto a Bríos, que hoy va a ser la cosa de elecciones, ¿no? De elegir, de elegir, ¿no?
Todo muy bien llevado, y sí, muy bien traído y muy bien llevado.
Vale,
¿eh?
Vale,
muy
vale.
Bien,
muy bien. Bueno, pues por ahí, ¿no?
Pues sí, efectivamente, es que este domingo estamos convocados todos para votar en las elecciones municipales autonómicas, en la que probablemente sea una cita histórica, yo creo. Aprovechamos, por cierto, desde aquí para animar a todos los oyentes a ejercer su derecho al voto, que es muy importante. Y hoy hemos querido, pues sí, sumarnos al clima electoral, eligiendo nuestra voz recomendada, pues que tal vez no es tan ligera y tan divertida como otras que hemos comentado en este espacio, pero sí creemos que puede ser interesante. Te digo ya directamente, Javier,
sí,
por
sí,
esta página de
fenomenal
esta semana, www.infoelectoral.interior.es.
Y lo que dice María es que esto hay que hacerlo. Fíjate que hay países que te obligan directamente a votar, y aquí pues es una elección también, las
exacto
elecciones. www.infoelectoral.interior.es.
Eso es. Esta es la página web en la que el Ministerio del Interior recoge toda la información relativa a los procesos electorales en nuestro país. Tiene diferentes secciones que vamos a ir, bueno, repasando las más importantes. Una de ellas corresponde, por ejemplo, al registro de partidos políticos. Ahí, entre otros aspectos, como por ejemplo, pues qué procedimientos hay que seguir para dar de alta o de baja un partido y demás, podemos consultar todas las formaciones que actualmente están vigentes. No acertarías, Javier, cuántas hay en la actualidad.
Bueno,
no lo acertarías.
Más o menos. Esto tiene que ser, pues mira, uno, dos, tres, media docena.
Sí. Bueno, te digo,
¿no?,
que hay casi 4.700 formaciones políticas.
Sabía que podía haber trampa y la hay, sí. Claro,
mira,
claro,
ten en cuenta, claro, que muchas
claro
son aquello de agrupación independiente,
claro,
de tal o cual municipio, ¿eh?
Sí, sí,
pero son
sí,
una,
sí,
unas cuantas, ¿eh? Uh-huh. Hay, claro, en cada municipio luego hay muchos tintes locales y, bueno, casi 4.700 partidos políticos 700 en el registro oficial.
Bueno, ya hemos aprendido algo.
Hay otro apartado, por ejemplo, sobre la modernización de la gestión electoral. Uh-huh. Aquí podemos ver cómo se están aplicando las tecnologías en nuestro país, en todo lo que respecta a los procesos electorales. Hay una infografía animada que me parece interesante, sí, sobre cómo funcionan las mesas administradas electrónicamente. Yo creo que es interesante para conocer el funcionamiento de esto, y sobre todo si eres uno de esos, comillas, afortunado,
sí,
comillas,
sí, sí,
a los que le ha tocado estar en una mesa el domingo, uh-huh, que esto es muy divertido.
Sí,
bueno,
sí,
te puede venir bien echarle un vistazo, y también hay una sesión en concreto para, con toda la información a tener en cuenta para los miembros de las mesas, ¿eh? Si eres uno,
ah,
de estos,
mira,
echarle,
sí,
un ojo.
Ya vas con la lección un poquito aprendida, no está mal.
Exacto,
sí, sí,
exacto.
Sí, 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 sí.
Y para que sepas un poco lo que te espera y qué tipo de tareas tendrás que realizar.
Y que te dan un dinerito y todo esto, y todo viene ahí puesto, vale, vale.
Sí, eso es. Bueno, luego hay un tercer apartado que me gustaría destacar, que es el denominado proceso electoral. Aquí vas a poder conocer los diferentes procedimientos de votación que existen, informarte sobre el derecho de sufragio, que, como decíamos, es un derecho que no todo el mundo ejerce, pero que ahí está y que costó su triunfo el conseguirlo. También sobre quién forma la administración electoral o cómo se gestiona todo el proceso electoral. También puedes consultar, por ejemplo, el calendario electoral que va marcando, que ha ido marcando, y las diferentes fases de todo este proceso.
Vale.
Y por último, quiero destacar el apartado que me parece más interesante de la web, que es el de los resultados electorales. Aquí, una vez que pase la jornada de votación y, por supuesto, una vez ya estén disponibles los resultados definitivos, podremos consultar al detalle cómo han quedado estos resultados por comunidades autónomas, por provincias y por todos y cada uno de los municipios españoles. Ahora, de momento, solo se pueden consultar, claro, los datos de las elecciones pasadas, las que se han realizado hasta la fecha. Las últimas municipales fueron en 2011, hace 4 años, y bien, pues podemos hacer el ejercicio de consultar cómo estaba el panorama entonces, y después podremos compararlo con el que surja de las elecciones de este domingo. Por ejemplo, si nos fijamos en la ciudad de Madrid,
vale,
vemos que en 2011 había 3.273.000 habitantes,
vale,
que el total del censo electoral era de 2.308.000, uh-huh, que votó el 68% de la
buen
población.
Dato, buen dato, buen dato.
Y por partidos vemos que el PP obtuvo algo más del 49% de los votos y 31 escaños, uh-huh. y el PSOE, por, no vamos a contar todos, los dos principales, claro. casi el 24% de los votos y 15 escaños. Uh-huh. Bueno, pues esta foto la vamos a tener en la cabeza, sí. es difícil hacer una quiniela de cómo van a quedar los resultados, yo creo, en esta ocasión, sí, sí. pero aquí, en esta web, podremos comprobarlo pueblo a pueblo de España, en Madrid y en todos los demás, podremos comprobar cómo estaban las cosas hasta ahora y cómo van a estar a partir de ahora.
Sí.
Ahí, Javier, los datos, qué importantes son los datos para los periodistas, para los analistas y para todo aquel que quiere tener una idea, digamos, contrastada de la realidad.
Sí, sí.
Pues bueno, aquí tenemos muchos datos que podremos consultar. Yo lo he dicho, buen fin de semana y de verdad, a votar, que es importante.
Sí, sí, y sobre todo, yo creo que va a ser, no es nada árido, porque prometías que iba a ser un poquito sesudo y al revés, yo creo que va a ser muy interesante que entremos a echar un vistazo y a poner en favoritos en un sitio importante, www.infoelectoral.interior.es. Yo recuerdo cuando antes esperábamos a que salía un tipo que se le caían las gafas por la nariz y daba datos y datos, y ahora, oye, podemos adelantarnos a muchas cosas si tenemos cierta inquietud por ver cómo van saliendo datos y poner la radio, por supuesto, que la cadena COPE además va a hacer un esfuerzo importante para tenernos informados. Pero bueno, tenemos muchos puntos de información. ¡Ay, qué divertida la quiniela! Bueno, María, pues gracias por elegir esta elección y elegimos tú y yo volver dentro de 7 días, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, que lo elegiré nada. Con casi total
pues mira,
seguridad. ¿Sí?
Pues nada, con el 100% del escrutinio volveremos dentro de 7 días. Muchas gracias y hasta luego, María.
Adiós.
Acabo de secuestrar a Juan Serrano, director general del grupo Balfegó. Y digo que le acabo de secuestrar porque el grupo Balfegó ha secuestrado un atún y vamos a asistir a un ronqueo. Esto es así, ¿verdad?
Exactamente. Vamos a hacer un ronqueo de un atún de 217 kilos. Es el tercer año que lo hacemos con nuestros amigos del restaurante Rubayat. Carlos Valenti va a estar haciéndonos después del ronqueo una demostración de los maravillosos platos que él prepara, y creo que hay mucho de comparación entre la carne de Kobe, que tiene esa grasa tan infiltrada, y nuestro atún rojo, que también tiene su grasa infiltrada en el tejido conjuntivo.
Muchos dirán, en un programa de tecnología estamos hablando del ronqueo, del atún, pero yo es que la pregunta es clave. Hoy día la tecnología lo envuelve todo y me consta que estáis tirando de mucha tecnología para todo lo que es la infraestructura de lo que está alrededor del atún, en el transporte, localización. Cuéntanos un poquito por dónde empieza la tecnología en el seguimiento de estas piezas de atún.
Bueno, lo primero que empieza la tecnología es en la investigación. Lo primero que hacemos antes de pescar es investigar, saber cómo están los caladeros, y ahí colaboramos con el Instituto Español Oceanográfico y colaboramos también con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ajá. Monitorizamos ciertas jaulas de atunes para ver cómo es el desove de esos atunes y cómo es la reproducción del atún en su medio natural. Tenemos a la doctora Gordoa, concretamente desde primeros de junio hasta el 15 de julio, que está monitorizando una jaula de atunes rojos y está midiendo los huevos y la densidad de desove que tiene esto, con lo cual sabemos perfectamente cuál es la punta de desove más importante. La tecnología continúa en nuestros barcos de cerco, que tienen equipos doblados de todo, tremendos sonares, radares, para poder localizar, porque esto se parece mucho más a la caza que a la pesca. Y después tenemos controlados todos y cada uno de los procesos, desde que extraemos de nuestras piscinas un atún hasta que lo metemos dentro de una caja y lo transportamos. O sea que somos los únicos en el mundo que trazamos.
Creo que en una idea has arropado perfectamente porque la tecnología hay que hablar en un acontecimiento de este tipo. Quedamos pendientes en hablar más a fondo porque estamos todos los medios pendientes,
sí, sí.
Y se va a iniciar el ronqueo ya. Pero sí me gustaría dejar quizá la idea clara de que sin esa tecnología de la que estás hablando, poder dar viabilidad a un producto como este antes era muy difícil o incluso imposible.
Lo que podemos decir es de que para maximizar o para ser eficientes o para sacar el mayor valor añadido de este producto, que es un recurso público, que es de todos,
sí,
y debemos ser muy eficientes para contribuir a la sociedad con empleo, con riqueza y pagando impuestos, lo que sí es necesario es esa tecnología.
Vale.
Evidentemente el atún lo venimos pescando hace más de 3.000 o 4.000 años, pero sin la eficiencia lo que estamos es dilapidando un recurso y al final estamos echando a la sartén un producto que no tiene sabor, que no tiene grasa, que no tiene aquellas características que gracias a la tecnología nosotros podemos medir en cada una de las fases del proceso, y hasta que no está óptimo ese punto de grasa nosotros no vamos a sacrificar ese atún.
Bueno,
y vamos a dejarle que siga comiendo.
Bueno, pues vamos a proceder al ronqueo, por supuesto, cuando diga Juan Serrano del Grupo Valcego. Enhorabuena por hacer este tipo de acontecimientos que todo el mundo va a ver en televisión, va a oír en radio, va a leer en prensa y va a saber de lo que estamos hablando y de la importancia de la tecnología, que ya estamos viendo imágenes de lo que tenéis. Quedamos pendientes en hablar un poquito más a fondo en otra ocasión.
Muchas gracias. Enhorabuena. Te espero. Chao.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Ahora volvemos ya sobre Instagram, que hemos aprendido con David Cuen a pronunciar este término que tanto usamos, y nosotros tenemos al espía. Él no lo tiene y es uno de los jefes de Instagram. Nosotros sí tenemos a un espía, que es el espía. Y quiero que descubramos juntos ya la foto que ha elegido. Y para esta misión posible hemos accedido a los servicios de Pedro Tortosa, que si le buscas en Instagram es @pepepedritus, que se descuelga semana a semana en esta red social y nos va a relatar cómo es esa obra de arte, esa foto que ha elegido él solito y que puedes ver en el resumen del programa de hoy o también en la fotogalería que resume toda su elaboración de consecución de cosas, es decir, coge fotos, las colecciona. ¿Dónde están? Búscalas en la fotogalería. Vamos a escuchar juntos el mensaje, eso que nos dice él en el contestador del programa.
Hola Javier, ¿cómo estás? Aquí el espía de Instagram. O de Instagram, pues ya uno empieza a dudar, pero bueno, yo creo que en España de momento lo decimos Instagram, ¿vale? Vamos a seguir llamándolo así y ya está. Bueno, venía dispuesto hoy a felicitar el día a los madrileños, que la semana pasada fue nuestro patrón y ha habido muchas verbenas y mucha fiesta y mucha juerga y mucho acto y cosas bonitas por nuestro día, y tenía ganas de rendirle homenaje, pero la verdad es que el homenaje, no sorprendentemente, pero bueno, yo creo que es un orgullo que Madrid, según un estudio de una página web que se llama Love Home Swap, pues es la sexta ciudad del mundo más etiquetada en Instagram. ¿Qué te parece? A mí me parece una pasada. Oye, que estamos en el top 10 de ciudades en donde la gente sube más etiquetas. Yo sé que tú y yo contribuimos bastante porque subimos muchas fotos de nuestra ciudad y con hashtags así divertidos, pero bueno, parece que no somos los únicos. Y oye, pues ahora mismo casi 10 millones de personas han etiquetado a Madrid, una pasada. Si miramos en este estudio que ha publicado la gente Desconectados de Europa Press, pues vemos que Londres tiene 35 millones, Nueva York tiene 25, París tiene 20, Moscú tiene 12, y que estamos casi cogiendo a Berlín, ¿vale? O sea, que estamos ahí en un puesto muy interesante y con una ciudad muy atractiva. Y eso, oye, pues a mí la verdad que me pone muy contento, que mucha gente tacha a Madrid como una ciudad que no tiene demasiado atractivo turístico y que no gusta demasiado, y yo creo que todo lo contrario. Además, destaca también que hay varios hashtags que se utilizan mucho. Madridista, por ejemplo, que sabes que no es un término que me gusta mucho, me gusta más madrileño, pero bueno, madridista tiene también un montón de hashtags. Madrimola, también, y creo que tú lo utilizas de vez en cuando. y bueno, sabes que yo, a mí me gusta Madrid con Z, ¿vale? Pero bueno, oye, te cuento más cositas. ¿Y cuáles son los sitios preferidos de según Instagram de Madrid? ¿Cuáles son los sitios que más publica la gente? Bueno, pues Callao, por ejemplo, el esquinazo este de Callao, de su visitada, que hace poco lo publicamos, pues tiene 75.000 fotos etiquetadas, ¿no? Con el hashtag de Gran Vía, y 135.000. De la Puerta del Sol, 66.000. De Londres, por ejemplo, que era la ciudad más fotografiada en Instagram, Hyde Park, por ejemplo, el parque. Y aquí en España, pues en Prana de Madrid, pues tenemos Madrid Río, que lleva poco tiempo funcionando, y la verdad que a mí me parece un rincón maravilloso a que todo el mundo debe conocer, porque oye, ha convertido lo que era una carretera insufrible y llena de atascos y un río sucio en un espacio de verdad de esparcimiento, en el que da gusto darse un paseo con la bici y, por supuesto, andando, pero por supuesto cargado de tu teléfono móvil, de tu tablet, para hacer fotos y compartirlas en Instagram, ¿no? De eso se trata. Bueno, eso es lo que ha hecho Carlose 87, ¿vale? Ha cogido uno de los, yo diría, los nuevos símbolos de Madrid, que es el puente de Perrault. Imagino que te suena. La verdad que el nombre no es ese, es el arquitecto que lo ha hecho. El puente en realidad se llama Puente Monumental de la Arganzuela, el distrito de Madrid, porque ese puente, pues eso, cruza el río Manzanares, y une el distrito de Arganzuela con Carabanchel, justo al otro lado, ¿no? Bueno, pues para que te hagas una idea de la foto, está tomado como desde uno de los extremos. Entonces, el puente, como sabes, son como una especie de dos tubos, dos túneles así tubulares, redondos, que están como partidos por la mitad, ¿no? Un tubo que sube y otro de bajada. La verdad que es un sitio, pues es un lugar muy chulo para, pues eso, igual también para darse un paseo, cruzar con la bici, ver el Calderón, por ejemplo, desde allí, que queda muy bonito, ¿vale? Y nada, la foto mola porque está hecha con perspectiva y se ve una especie de espiral, que a mí es algo que me gusta mucho de las fotos, ¿no? Eso que parece que te va a marear, ¿no? Bueno, pues está cogido justo en perspectiva, que se ve la espiral, se ve el cielo azul de Madrid, maravilloso, azul este de primaveral, y se ve un poquito de Madrid Río que alrededor. Así que, lo dicho, invitar a todo el mundo a que coja su iPhone, su Android, su Samsung, lo que tenga, y se lance, pues no solamente a Madrid a hacer fotos, sino también de otras ciudades, para que estén todas en este ranking, que dice mucho de una ciudad como la nuestra. Y nada, que la foto ya la pueden ver nuestros oyentes en nuestro sitio de internet. Un abrazo, Javier, hasta luego.
Como ya es costumbre, esta cinta se autodestruirá en exactamente 5 segundos. Bueno, en 6.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Nos gusta la música porque sabemos que a ti te acompaña y también te gusta. Y nosotros siempre hacemos con ella un apartado muy especial, que es el que quiero que hagamos tú y yo ahora. Descubrir juntos una pequeña y mediana experiencia de la tecnología. Es decir, con las mismas aburridas siglas que conoces por otro sentido, PYME, P-Y-M-E, pues nosotros buscamos una dimensión especial. Es decir, una historia tecnológica o la tecnología utilizada para ofrecerte a ti una experiencia personal, pequeña o mediana, pero única. Es pequeñas y medianas experiencias de la tecnología. En esta ocasión vamos a hablar de la importancia del saber, del conocimiento. Vamos a ver, te voy a preguntar cosas. ¿Sabías que se suben y comparten cada minuto 100 horas de vídeo a YouTube? ¿O se escriben 300.000 tweets? ¿O también cada minuto se descargan 50.000 apps, 50.000, solo en la Apple Store? Pues te va a interesar lo que te voy a contar. Es tu dimensión PYME, que como siempre está contada por quien crea la experiencia directamente de él para ti. E intermediaria, ella oye la música.
Buenas tardes a todos, buenas tardes Javier, muchas gracias por invitarme. Quería presentaros un libro que vamos a publicar, que hoy sale a la venta precisamente, que se llama La Gran Oportunidad, las claves para liderar la transformación digital de las empresas y la economía. Y básicamente lo que queremos contar en este libro es que nunca ha habido en toda la historia una oportunidad tan grande para las empresas que son más pequeñas, para tener capacidades que antes solo se podían permitir las grandes, y todo esto lo pueden hacer gracias a la tecnología. El libro hace un esquema de qué es lo que se entiende por transformación digital, que es básicamente es adaptarse a los tiempos que estamos viviendo, a todos estos cambios que están siendo propiciados por las tecnologías, pero contra lo que podría parecer, toda esa avalancha de tecnología no da desventajas a las pymes, sino que al contrario, les da una ventaja para poder luchar en igualdad de condiciones con empresas que antes no podían hacerlo. Un ejemplo sería vender sus productos, ¿no? Antes una pyme pues se movía en un entorno muy limitado y una gran empresa en un entorno muy grande. Ahora el mundo virtual, el mundo digital, permite a partir de una web y de una tienda electrónica a una pyme competir vendiendo en cualquier lugar o incorporarse a uno de estos grandes mercados que crean las grandes empresas de Internet y bueno, desarrollar la venta y desarrollar el comercio igual que lo haría una grande. Incluso sus capacidades de procesamiento y de análisis de la información, pues existen cosas como la nube, que realmente es como pagar, como igual que pagamos la electricidad, lo pagamos como un servicio, en vez de tener que comprar servidores y equipos, que era algo muy caro, que solo podían permitirse las grandes. Ahora las pequeñas pueden tener una capacidad muy grande de análisis, pero comprándolo como un servicio, digamos alquilándolo por horas o por tiempo, por capacidad, etcétera. Bueno, pues todo esto, es decir, todas las tecnologías que son claves, como el Big Data, como la nube, como la movilidad, como lo social, unido a qué cosas tenemos que tener en cuenta de las personas, porque es un cambio y los cambios siempre tenemos que considerar las reacciones de las personas, y también la importancia de la comunicación con los de fuera y con los de dentro, es lo que intenta describir este libro para convencernos de que realmente estamos ante una gran oportunidad, ¿no? Realmente, si tuviera que sintetizarlo, decir, bueno, pero dime la esencia del libro, pues yo vendría a decir que este libro que hemos escrito yo mismo y Mosiri Cabezas, lo que viene a decirte es que el mundo digital, al contrario que pueda parecer con toda la tecnología que hay, es un mundo más humano. Es un mundo en el que ya ni los clientes ni nosotros mismos vamos a ser tratados como lotes, como segmentos, como personas de 20 a 45 años o de 45 a 60, que es como nos trataba un poco la sociedad industrial de la que estamos viniendo. A partir de ahora hay tanta información sobre cada uno de nosotros, dejamos tanta información que procesada por las empresas nos permite tratarnos como nosotros mismos, como personas, como individuos, como un perfil más cercano a lo que somos. Esto hace que todo, la venta, el comercio, el marketing, se hagan más personales. Entonces, casi la prueba del 9, ver si estamos haciendo algo bien en el mundo digital, es ver si estamos pensando mucho más como personas, en las personas a las que queremos vender, con las que queremos tratar o con las que tenemos relaciones. Y eso está desarrollado a lo largo de todo el libro. Y básicamente esto sería un manual para sobrevivir en un mundo digital, en un mundo en el que hay analistas que dicen que el 40% de las empresas que hay ahora mismo, si no se adaptan, desaparecerán, pero que es verdad que para las que estén espabiladas, para las que estén atentas, para las que quieran aprovechar, nunca ha habido un momento como este para hacerlo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Y como en cada programa, con la banda sonora de Canción Triste de Hill Street, recibimos a Carlos Fernández Guerra, responsable de redes sociales de la Policía Nacional Española, con su sección Patrullando Twitter. Escuchemos qué nos ha dejado Carlos en su contestador especial del programa.
Hola Javier, hola queridos amigos. Bueno, la verdad es que esta semana en redes sociales, por un lado, hay una noticia que ya no sorprende tanto, y es que en ese noviazgo que se está haciendo un poquillo largo, Google-Twitter, ¿no? Ese noviazgo corporativo que se dice que podría haber intereses, que podrían acabar siendo fusionadas y demás, hay un nuevo paso y resulta que en la indexación de Google se va a priorizar los comentarios que salgan en Twitter, ¿no? Sobre determinadas personas o lo que fuera. Y todo parece que es un nuevo acercamiento entre las dos empresas para que al final pues pudiera ocurrir lo que se comenta, esa posible absorción o, bueno, opa, o una operación empresarial de alto calado entre Google y Twitter. Por otro lado, pues bueno, es a niveles que iremos viendo cómo se desarrolla, cómo aplica, bueno, cómo afecta al usuario, a los usuarios en definitiva, ¿no? Y a todo lo que implica para ellos, para su reputación y su posicionamiento. Pero mientras, pues habrá que verlo con los meses. Luego, por otro lado, pues hombre, en España tenemos tres temas muy llamativos. Por un lado, Eurovisión, que es otro evento que Google, pues al igual que hace con la Champions, que hace con el fútbol, que hace con el cine y los Goya, y cualquier otro evento en el cual le da tiempo a prepararlo, pues trata de impulsarlo absolutamente y que todos, bueno, que se convierta en un evento muy tuiteado, ¿no? Y que todo genere mucha conversación, incluyendo, pues, como hicieron con el Mundial, con las banderas y demás, ¿no? Es algo, pues, que las redes sociales se dan cuenta de lo importante que es la conversación, y no olvidemos que esta red social, pues, es muy, muy pegada a toda la actualidad y a todo lo que genera posible debate o conversación, bien de opinión, de, bueno, de votar, por decirlo de alguna forma, como luego también la chanza, el comentario y demás, ¿no? Es fantástico para ello. Y luego esta semana, pues hombre, por un lado, hablando de seguridad, déjame comentar, por un lado, o recordar a la gente, un tema que tiene que ver, más que con la seguridad, con la legalidad, y es la Operación Araña 3, ¿no?, que ha desarrollado la Guardia Civil para hablar de cuestiones, bueno, todo aquello que fuera apología del terrorismo y demás, pues el que lo hace en Internet, yo siempre digo que la paga, que no lo olvidemos, ¿no?, el que lo hace en la red, la paga. Y en este caso, pues también, ¿no?, una apología del terrorismo y demás, pues han acabado de enfrentándose ante el juez, ¿no?, sentados ante el juez. Y es muy importante que sepamos que todos los comentarios que digamos en redes sociales, da igual el nick, da igual lo que se emplee, tarde o temprano acabas sentado delante ante el juez. Y por último, pues hombre, déjame también hablar de algo que hemos lanzado nosotros con motivo del Día Mundial de Internet. Ha habido un montón de actividades y desde @policía hemos lanzado una propuesta de contrato, padres e hijos, ¿vale?, para una buena gestión, padre e hijos pequeños, es decir, hasta 13 años, en el cual, pues, cuando tienes el primer dispositivo, o cacharritos, si lo quieres llamar así, o primer aparato, ya sea móvil, ya sea tablet, ya sea ordenador, pues te comprometes a unas normas de seguridad, de privacidad y de buen uso del mismo, en un contrato que de @policía hemos propuesto para padres e hijos. Nada más, la verdad es que, hombre, pues sigue muy incandescente, habrá que estar muy atento a las elecciones. Está claro que estas elecciones locales y autonómicas van a ser muy tuiteadas, muy comentadas. Parece que va a haber, bueno, pues van a ser muy tuiteadas porque habrá muchas novedades en muchos sitios, ¿no? Y todos los partidos han apostado muchísimo durante toda esta campaña por el aspecto social, por las redes sociales, por tratar de influir muy especialmente a través de Twitter. Veremos las notas que ponen los ciudadanos a los partidos, pero luego también, pues hombre, está claro que las redes sociales han sido un elemento, sobre todo Twitter, fundamental para transmitir información por parte de los candidatos y de los partidos. Veremos luego también los resultados y que se, bueno, sobre todo qué nota se ponen a sí mismos los partidos de cara a su influencia a través de las redes sociales para las generales. Un saludo a todos y nos vemos la semana que viene.
Como diría el sargento que repartía el trabajo diario en esa comisaría de Canción Triste de Hill Street, tengan cuidado ahí fuera.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado. COPE 3D.
Pues toca ya la dimensión del ocio digital, por tanto, lo de siempre, lo que nos gusta, lo que te gusta, lo que esperas. Cogemos mandos, consolas y teclados para hablar del videojuego, es el octavo arte, es tu tiempo de juegos. Lo primero, te invito a que visites cope.es/videojuegos, porque allí publicamos ya desde esta mañana a las 11 en primicia 10 fotos exclusivas con detalles de uno de los títulos que se van a expandir en los próximos días, de Elder Scrolls Online. Son imágenes de artes, paisajes, armas y personajes que puedes ver desde, como te digo, hace varias horas. De Elder Scrolls Online llegará el 9 de junio, esa nueva expansión a PS4 y Xbox One y también a PC. Pero ya tienes el avance en primicia en cope.es/videojuegos. Y lo que te ofrezco ya es la zona VIP con otro regalo exclusivo, un espacio pionero que hemos construido solo para ti, que te ofrece una visión del videojuego única, porque los grandes del sector son ellos los que deciden qué contarnos a todos. Ya están acomodados en su sala, en la zona VIP, Begoña Blanco de Nintendo, Javier Borrego de PlayStation y Carlos Villasante de Microsoft.
Hola Javier, ¿cómo estás? Bueno, te traigo las últimas novedades de Nintendo para esta semana, que también vamos bastante cargaditos. A ver, para empezar, sabéis que Splatoon sale a la venta el 29 de mayo, entonces todos aquellos que todavía no hayan podido probarlo pueden descargarse gratuitamente la demo en Nintendo eShop de su Wii U, y este fin de semana, el sábado a las 12 de la noche, pueden probar la demo y jugar online en partidas 4 contra 4. ¿Qué más? También tenemos Expotaku en A Coruña. Allí los que todavía no hayan probado 3DS y los que quieran probar cómo es la nueva consola, cómo se ve el 3D, cómo se ven los nuevos juegos, cómo se ven los antiguos, puedes probar Puzzles and Dragons, puedes probar Codename Steam, puedes probar Xenoblade Chronicles y un montón de juegos más en la feria de Expotaku de A Coruña durante todo el fin de semana. Así que nada, Javier, estas son las grandes novedades de esta semana. Espero que estéis muy bien todos y que disfrutéis mucho. Hasta luego, chao.
Buenas tardes Javier, buenas tardes a todos. Pues otra vez más desde PlayStation os traigo las mejores noticias de esta semana y vamos a empezar hablando de nuestra liga, de nuestra querida liga, que está dando los coletazos finales en esta temporada que tenemos ahora mismo empezada, así que estaros muy atentos porque las próximas semanas se van a vivir los playoffs, los enfrentamientos más emocionantes y los superjugadores partiéndose la cara en nuestra liga. No podéis perderos estos enfrentamientos y por supuesto estar muy atentos a esa final que habrá. Ahí lo dejo. ¿Qué más novedades tenemos en nuestra liga? Battlefield Hardline por fin llega a nuestra liga y además lo hace por todo lo alto. Vamos a iniciar el 23 de mayo, que es prácticamente mañana, una pretemporada en la que se darán cita a los mejores equipos para que vayáis tomando un poquito de contacto. Por supuesto, vamos a facilitaros todo en la mayor medida posible porque sabéis que esta es una liga para todos los jugadores y vamos a empezar facilitando los servidores privados que son necesarios para el desarrollo de las partidas. Estos servidores serán gratuitos, el coste lo asume PlayStation. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener un reglamento específico que va a permitir que cualquier jugador pueda acceder a la competición, pero esto no va a penalizar a jugadores expertos ni tampoco a los más nuevos. Se irá nivelando poquito a poco. recordaros la web de la Liga, www.ligaplaystation.com. ¿Y cuál es el lanzamiento de esta semana? Pues desde luego yo creo que The Witcher 3 Wild Hunt es el juego de la semana y parece que va a ser uno de los del año. Ya está en nuestras tiendas disponible para PlayStation 4. Algunos nos hicimos el pasado martes con él y desde luego no nos arrepentimos porque es una de las mayores aventuras que vamos a vivir jamás en el mundo de videojuegos. ¿Qué podemos contaros? Pues bueno, el personaje ya es conocido de la saga, es Geralt de Rivia y sabemos que es un brujo, es un matamonstruos, pero va a llegar en un videojuego pues, que nunca antes hemos visto. Es desde luego muy grande, incluso acostumbrados a los escenarios de los juegos de rol, pues nos vamos a encontrar con una cantidad de misiones prácticamente inabarcable. Y además es un juego que saca muy, muy buen partido de la nueva generación, con muy buenas historias, mucha profundidad de personajes, todo respira muchísima vitalidad, los entornos son espectaculares, desde luego nos invita a perder el tiempo hablando con los diferentes personajes e indagando mucho más, un sistema de combate también súper sólido y desde luego pues un mundo, el mundo de Temeria, que respira por sí mismo, pero bueno, desde luego lo mejor que podéis hacer, si queréis comprobarlo, es haceros con el juego, que además, además de poder conseguirlo en PlayStation Store, vais a tener muy fácil porque tenemos una promoción especial, así que podréis estrenar vuestra PlayStation 4 por todo lo alto con The Witcher porque la tenemos promocionada a 399 euros con el juego, solo hasta final de mes. También tenemos promoción con Bloodborne, si os gusta más ese estilo un poquito más oscuro, también es un juegazo, esas dos promociones hasta final de mes a 399. Y además, si sois rápidos, hasta el próximo 21 de junio tenemos la promoción de financiación, así que os llevaríais vuestra PlayStation 4 por 20 euros, pagada en 20 meses sin intereses y además con The Witcher. Yo creo que es una ocasión única, posiblemente una de las mejores ofertas del momento. Así que nada, pues os dejo con estas dos noticias tan interesantes y muchas gracias. Un abrazo.
Hola Javier y hola amigos, espero que estéis bien y bienvenidos una semana más a la zona VIP de Xbox. Esta semana os voy a empezar de nuevo hablando del E3 2015, y es que ya hemos anunciado la hora de la conferencia de Xbox. Apuntadlo, será el lunes 15 de junio a las 6 y media de la tarde hora española, y lo podréis ver cómodamente en la televisión de vuestra casa desde Xbox 360 o desde Xbox One, o también desde Xbox.com si preferís verlo en el ordenador. Os recomiendo que no os lo perdáis, porque la de este año va a ser la presentación de juegos más grande en la historia de Xbox. Y otra noticia de esta semana es que Microsoft Studios tiene un nuevo director creativo. Se trata de Casey Hudson, un veterano de esta industria que tiene 15 años de experiencia en BioWare y en Electronic Arts. Durante esos 15 años, pues ha estado a la cabeza de proyectos tan interesantes como la saga Mass Effect o Star Wars Knights of the Old Republic. En Microsoft, Casey se dedicará tanto al desarrollo de nuevas experiencias a través de HoloLens como aportar dirección creativa para nuevos juegos de Xbox. Personalmente creo que es una muy buena noticia tener a alguien de este gran talento liderando parte de Microsoft Studios, y le deseo lo mejor. Por otro lado, os cuento que Destiny ha recibido una nueva expansión, La Casa de los Lobos. Casi un año después de su lanzamiento, Destiny sigue siendo uno de los títulos más jugados por la comunidad de Xbox, y este nuevo contenido aporta más horas y más aventuras para los jugadores. ¿Pero qué incluye? Pues incluye armas, escenarios y varias misiones inéditas que narran la guerra entre los caídos y el arrecife, también un asalto cooperativo llamado El Ladrón de las Sombras, un nuevo modo horda en el que tendremos que sobrevivir a 5 oleadas de enemigos cada vez más duras y que se titula El Presidio de los Ancianos, y además una modalidad competitiva, Los Juicios de Osiris. O sea que viene muy cargadito de contenido. Y por último, solo recordaros que ya está a la venta el enorme The Witcher 3 en Xbox One. Si no lo estáis jugando, os estáis perdiendo una de las aventuras más magistrales de los últimos años. Así que ya sabéis. Y con esto terminamos. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!
Hasta aquí la zona VIP con Begoña, Javier y Carlos, que volverán dentro de 7 días. Y ahora abro otra sala igual de importante, es la zona de aquí. Hablamos del videojuego nacional, el de España, y te damos la bienvenida con música también muy, muy de aquí.
La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí.
en llamas me acosté.
Este es Bumburi y el de antes era Calamaro. Zaragozano uno y de Buenos Aires el otro, pues también habla de lo importante que son las relaciones, también las internacionales, para hacer música como ellos, como Bumburi y Calamaro, con este temazo. Y también en el videojuego, Pepe Arca, Sumami Games, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Nos viene bien, ¿no? Porque las relaciones internacionales son buenas, ¿no? O sea que es importante que sepamos que existe esto, ¿no?
Es esencial, estoy de acuerdo contigo, de que los juegos de aquí pensando en ir más allá.
Uh-huh. Y precisamente hablamos de un estudio español que utiliza nada menos, en un título que nos hablas hoy, el japonés. O sea, hacen un Bumburi, vamos a decirle.
Sí, hoy vamos a hablar de Reco Technology, que es un estudio español que ha sido recientemente noticia por lanzar un juego que se llama Toro, que en este caso sí es un juego muy muy español, uh-huh, un simulador de toreo. Vamos a hablar de otro proyecto que, como comentas, tiene una estética completamente distinta, que se llama Yasai Ninja, que uh-huh, es un hack and slash, un de esos juegos que tienes que ir avanzando, eliminando enemigos, tipo God of War, y en este caso con una estética tremendamente divertida, muy desenfadada, y además con protagonistas como Broccoli Joe, que al final es un luchador que tiene pinta de brócoli, y su compañero Samurai Onion, que en este caso es una cebolla convertida en un samurái, con lo cual está todo muy, 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 muy desenfadado, muy divertido.
Bueno, pues espérate que tengo el juego en pause, vamos a darle a ver cómo suena.
Aru mokashi, meiyo dake ga kono chi no unmei o tsukasadotte ita. Kore wa aru meiyo o kizutsukerareta senshi no monogatari de aru. Soshite
Esto está en japonés, digo, no os alarméis, que no es que no entendáis inglés. Bueno, y eso con ritmito, que viene un juego potente y el brócoli pues es enemigo de la katana. Porque oye, el brócoli corta nada y la katana corta brócoli, yo no digo más. Lo que tú decías, Pepe Arcas, nos llamó la atención hace unos meses este estudio Reco Technology por ese toro, un título del cual se tuvieron que defender, porque nada más decir que lo estaban con ello entre manos, hubo críticas y ellos, bueno, sacaron una nota diciendo esperaros a verle y tal, y bueno, pero ahora nos traes este Yasai Ninja.
Sí, el toro del que tú hablas ha salido recientemente para Xbox One y PlayStation 4, uh-huh, y en este caso Yasai Ninja se espera que salga dentro de unas semanas, uh-huh, también para esas dos plataformas, y en este caso también para PC. Es completamente distinto, incluso el audio que comentas han cogido una voz tradicional japonesa, ¿no?, que le da ese enfoque aún más internacional. Y bueno, al final la excusa de usar verduras y hortalizas para esa propuesta de hack and slash, lo que lo convierte en el fondo en un título muy divertido, que desde el primer instante esa estética te dice que lo que vas es a disfrutar, a contrastar un poco toda la cultura tradicional japonesa con algo como controlar una cebolla o un brócoli para ir atacando.
Bueno, de este estudio español, Reco Technology, podemos decir que están ya consagrados, ¿no? Porque tienen un historial bueno de títulos, y lo que yo he podido ver, que es menos que tú, me gustó mucho el tráiler de Toro, precisamente, que por cierto tiene un PEGI de 12 años. Luego hablamos de que era un título que tiraban un poco por lo de arte, no por lo de la fiesta que disgusta a otros. Y bueno, tienen este título, el que comentas, y algún otro importante ya, ¿no?
Sí, ellos tienen cierto recorrido, pero que en este caso también han conseguido llamar la atención de alguna compañía grande. En este caso estuvieron en un evento de Microsoft enseñando el proyecto hace unas cuantas semanas. O sea que al final yo creo que este tipo de títulos digitales completan muy bien todo el catálogo de las grandes consolas. Al final hay tres o cuatro títulos anuales que son hits, que imprescindibles, que tienes que conseguir sí o sí. Y mientras tanto, pues encontrar en las tiendas digitales títulos como este de Reco Technology, que yo creo que merece la pena echar un vistazo. Lo seguiremos muy de cerca. Vale. Cuando el juego salga a la venta, intentaremos hablar con los creadores. Uh-huh. Y sobre todo eso, que están pendientes de este título, de este Yasai Ninja, para descubrir algo distinto, algo original. Y como hablamos muchas veces, que los juegos hechos aquí no necesariamente significan que tengan una estética aquí, sino en este caso tirar de algo tan grande como la cultura japonesa.
Claro, un estudio español que se junta con el arte japonés y saca el brócoli a pelear. Oye, por cierto, nosotros hoy hemos juntado a dos buenos amigos, ¿no? A Bumburi y a este otro hombre, a Calamaro, y están cantando, y a lo mejor tú les tienes que dedicar unas palabras.
Pues Enrique y Andrés, deleitarnos un poquito más.
Salimos del amor.
Pero qué buena es Zaragoza y qué grande es Bumburi, ¿eh? Yo le vi una vez por aquí por COPE y le queda bien el sombrero, ¿eh? A mí me hace muy bajito, porque claro, cada uno tiene lo que tiene. Pero el arte es un héroe de la voz y del silencio. Pepe Arcas, Umami Games, ¿algún dato más o lo dejamos por esta semana?
Nada más, lo dejamos, seguimos pendientes de este Yasai Ninja y pronto hablaremos de nuevo de él.
Fenomenal, pues un abrazo grande y en 7 días contigo. Ahora seguimos en Tiempo de Juegos. Y vamos a cambiar de zona. Nos vamos a un sitio especial. Pues un sitio especial porque en Tiempo de Juegos tenemos una sección que mira mucho al alrededor del videojuego, de este octavo arte que tanto nos apasiona y que hemos decidido crear y llamar Fuera de Juegos, con Bianca Ruano, que buscamos, eso que te digo, alrededores indispensables. Te repito, Fuera de Juegos, te reitero, Bianca, con C, en K es en Twitter. Bianca, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Javier?
Bien. Bueno, hoy miramos a las ferias del videojuego. Se acaba de presentar la Madrid Games Week con renovación de cargos en la patronal del videojuego en AEBI. Y por otra parte, estamos ya todos mirando al E3 de Las Vegas. Yo creo que empezamos por aquí, ¿no? Por esta situación, Bianca.
Sí, así es. Estamos ya, pues bueno, todos mirando, ¿no?, a que va a ser una de las ferias más importantes del videojuego, a la que suele ser todos los años. Y muchos pues que sean ajenos al sector dirán, bueno, ¿y qué hace que cada vez más ferias y más eventos miren hacia el ocio electrónico y hacia el videojuego, verdad?
Uh-huh. Sí, pues es una pregunta cada vez más disipada, afortunadamente, pero bueno, siempre es bueno aclararlo.
Sí, la verdad es que sí. Lo cierto es que desde que los videojuegos empezaron en andar, a dar sus primeros pasos, pues el progreso del avance tecnológico, la revolución informática en la que seguimos inmersos, ha situado los videojuegos prácticamente en todos los hogares. Uh-huh. Algunos de ellos, pues bueno, gracias a los dispositivos móviles. Y es indudable, ya innegable decir que se han convertido en la actividad de ocio y entretenimiento más popular hoy día. Uh-huh. Desde la segunda mitad de los años 80, desde que empezaron a ampliar el campo de actuación, hay que decir que los videojuegos no solamente son algo lúdico, simplemente también tienen potencialidades incluso en campos como la educación. Evidentemente es una industria, es un negocio puro y duro, y también es incluso un instrumento de investigación, porque hay muchos investigadores que los utilizan para plantear cuestiones sobre nuestro consumo cultural y sobre nuestra forma de actuar. Todo esto lo que hace es convertir al videojuego en un fenómeno social, que lo que hace es que crea expectativa. De ahí a que cada vez más tanto usuarios como profesionales del sector necesiten de entornos de este tipo para poder debatir sobre el presente y futuro de la industria, conocer más sobre los productos que se están teniendo y que tenemos en el mercado, y también los usuarios, ¿por qué no?, pues están buscando más opciones, sobre todo para a la hora de compra tener una mayor perspectiva.
Uh-huh. Y sobre todo porque, bueno, la promoción del videojuego en eventos y en ferias viene precisamente determinado por el éxito de asistencia, que es lo que siempre vemos en todas ellas. Si te parece, vamos a hacer un repaso de las citas nacionales. Yo te voy diciendo y damos algún dato, ¿te parece, no?
Claro.
Podíamos ir por GameLab, ya un clásico.
Claro. Para GameLab, pues lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, es en el mes de junio, y hay que decir que el año pasado ya celebró pues la 10ª edición. nada que aquel que se preste y que suele estar metido en el entorno de videojuegos no sepa. Este evento va dirigido a profesionales del sector y hay que decir que es uno de los principales eventos europeos y mundiales en el ámbito formativo, de difusión y también de negocio de videojuego, ¿no? El objetivo es sobre todo ayudar a la creación y crecimiento de iniciativas empresariales en el ámbito de desarrollo, es lo que comentábamos, es un poco un marco, ¿no?, donde debatir sobre qué es lo que depara el futuro del videojuego, cuáles son las diferentes salidas, las opciones a las que se está abriendo, porque vemos que evidentemente, como comentaba antes, seguimos inmersos en una revolución informática que evidentemente es uno de los motores de los videojuegos.
Y luego en la capital de España, y esto lo hemos vivido desde el inicio con mi buen amigo José da Silva, que ofreció allí unos galardones en la primer Games Week, y ya pues continuamos con ella y viene Madrid Games Week, dicen unos, mira, ahí está la Francia Games Week, bueno, Madrid vuelve y es importante y la asistencia siempre está garantizada aquí, ¿verdad?
Así es, nada más y nada menos que 55.000 asistentes tuvieron lugar el año pasado en Madrid Games Week. En este caso nos vamos al mes de octubre, nos vamos ya un poco a la etapa final del año y una de las peculiaridades que tiene, que por eso tiene tanta afluencia, es que no solamente dirigida a profesionales, también aficionados del sector pueden acercarse. Es una oportunidad impresionante para los aficionados para ir a descubrir nuevos juegos, poder probar, ¿no?, de primera mano betas o incluso también consolas, como ha pasado en etapas anteriores.
Claro.
También es un momento donde cada vez más el ocio electrónico a nivel deportivo, a nivel de competición, está teniendo mayor presencia, lo que lo convierte en todo un espectáculo. Evidentemente vemos cosplays, vemos lo que es una auténtica fiesta en torno a los videojuegos, un entorno en el que, para lo que muchos se piensen, no simplemente gente joven, también hay gente mayor, hay padres con hijos, hay gente de todas las edades, y eso es lo bonito de la industria del videojuego.
Es la feria del ocio per se, y no podemos dejar de indicar el éxito también de Fan and Serious, ¿no?
Pues así es, en este caso nos vamos a Bilbao. Su primera edición tuvo lugar en el año 2011 y en este caso no fue con un objetivo claro, y es reconocer los mejores videojuegos y serious games del año. Premian el trabajo de productores, directores, artistas, desarrolladores. Es que, como decíamos, la industria del videojuego crece cada día más y hay sectores en los que verdaderamente tienen un trabajo clave, sobre todo en cuestión de artistas, de música. Estamos viendo juegos como, por ejemplo, Los Ríos de Alice, que precisamente ya que estamos en Bilbao, nos vemos por allí, en el que vemos que consiguen que grupos como Vetusta Morla participen en la creación de un juego, o artistas como Anne Picasa, con una estética que nada tendría que ver con los videojuegos hace unos años, están ahí en proyectos tan importantes como este. Todo esto un poco lo que...
Claro, vendremos sobre ellos cuando se vayan sucediendo, pero bueno, en este repaso no podemos dejar de hablar del recuerdo. Mira, por ahí está escondidita Teresa Fernández Almagro, que ha hecho algo de radio conmigo y sabe que en la cadena COPE hicimos el primer programa de videojuegos, yo creo, del mundo, que era Sábado Chip, con mi buen y admirado José Luis Arriaza, con Eva Orue, y yo que hacía de chipito, porque así es la vida. Oye, y hacíamos un programa... bueno, de los buenos. Algún día hablaremos de él y pondremos audios que no tiene nadie más que yo. Pero hay que hablar de Retro Madrid o de Retro Barcelona, por ejemplo.
Claro, así es. Una de las cosas buenas que tiene esta serie es que no solamente mira hacia el futuro, también mira hacia el pasado de la industria del videojuego. Y es que aquellos que añoran las épocas doradas del videojuego, como muchos mentan, pues tienen también su espacio, como bien has dicho, en estas dos ferias en las que el videojuego retro se convierte en la estrella y en la que puedes encontrar, bueno, verdaderas reliquias, y con reliquias digo maravillas, del videojuego, no solamente en juegos, sino con y luego sobre todo pues gente con la que poder compartir pues recuerdos, comentarios, anécdotas de esos juegos con los que todos hemos empezado y que para lo mejor de generaciones tempranas los 8 bits resultan como, pues eso, muy de abuelo, como se puede decir, sí, pero sí. Que,
oye, pero que guardamos con mucho cariño. Que todo vuelve, porque ahora estamos claro buscando vinilos, sí. Y el Astraz y el Spectrum me han dicho que hay gente por ahí investigando. Yo tengo alguno precintado, igual algún día lo sorteamos aquí, yo qué sé.
Bueno, algún Atari, seguro sí. Que muchos tienen un Atari en casa.
Mandos Atari, bueno, cosas maravillosas. Bolo Muñoz Calero es un fanático y un buen amigo que colecciona todo. Bueno, volveremos sobre todos estos temas de manera detallada cuando se vayan sucediendo y te doy las gracias porque nadie sabe que estás a un minuto de la gloria y lo dejo ahí. Porque en 7 días, un beso muy fuerte y mucha suerte, en 7 días volvemos a este sitio, ¿no? A Fuera de Juegos contigo, Bianca.
Claro que sí, lo único que quería dejar un poco como conclusión es que todo lo que hemos expuesto hoy es un ejemplo de cómo los videojuegos se han convertido en un fenómeno social y que, pese a lo que muchos piensen, este es un sector en constante evolución, dinámico y que se mantiene firme.
¿Has dicho dinámico? Pues hasta luego. Y vamos a cerrar con mucho dinamismo, por hoy nada más, ¡tiempo de juegos!
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Standing in a crowded room and I can't see your face. Put your arms around me, tell me everything's okay.
Pues nos vamos y además he dejado para el final una de las canciones que más me están gustando de esta temporada. Esto va a ser un pelotazo, ya lo hemos repetido en algún otro programa, pero fíjate cómo suena esto, ¿eh? Porque de gusto musical y de tecnología, oye, estamos demostrando que al menos lo luchamos. Tú valorarás si damos en el clavo o no, pero con todo esto pues elaboramos programas como el de hoy, que ya lleva una potencia de 192 números. Hemos hecho una entrevista exclusiva para ti, hemos hablado en el momentazo con Carolina de un dispositivo que si no te ha enamorado... Bueno, cuando lo toques te va a enamorar. A mí ya lo ha hecho. Y como nos tenemos que ir para volver con más fuerza en el próximo programa, el próximo jueves, te voy a dejar la tarjeta de visita. Esta vez es muy simple, no tenemos cartulina buena porque la cosa está mala. Pero hemos cogido un trocito de papel, le hemos sacado por la impresora con el chorro de tinta normal y pone COPE 3D... Búscanos, estamos en cope.es, sitio oficial, allí todos los datos de Facebook, de Twitter, correo electrónico, échale un vistazo y si algo te gusta, es tuyo. Y el otro regalo en la despedida, una canción completa de siempre, porque queremos que siempre vuelvas aquí con nosotros, a la Casa de la Tecnología de la cadena COPE. Hoy te digo hasta el próximo, te lo he dicho varias veces, que también será jueves, con un tema temazo, que podríamos decir de culto. Hablamos de una banda británica, sí, Led Zeppelin, y su tema, pues sí, compuesto por el guitarrista, por Jimmy Page, lo cantaba Robert Plant, era año 1971 y sonaron casi 8 minutos de esta maravilla, Stairway to Heaven.
Get what
Thank you. stairway to heaven.